acompañándote a ti aquí en la deriva. Jornada de Cuaresma, ya me decía, estamos preparando las torrijitas, el pescadito, para que aquel que no se quiere saltar nada que tiene que ver con la Cuaresma, venga a la perfección a la deriva, ¿no?
Exactamente, ya parece un poquito más fuera de época, pero todavía hay gente que llega el viernes y le pones algo de embutido y te dice que por favor que no, que queso, que carne no quiere comer. Entonces, pues basándonos en eso, vamos a aprovechar un poquito la Semana Santa, tirar de bacalao, tirar unas torrijitas y algún platito de cuchara falta.
Te digo que sí, Rafa, además tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, con la Cuaresma, porque el pescadito hay que pedirlo, ¿no? La semana pasada nos preparasteis un bacalao muy especial, que era ahí como un popurrí con huevos rotos, con garbanzos, cuéntanos.
Sí, pues digamos, es un plato que sacaron ellos un poco a modo de prueba, una pequeña tapa de degustación, y eras pues, digamos, una versión de unos huevos rotos versión Semana Santa. Llevaba un poquito de el garbanzo, pero venía seco, llevaba migas de bacalao, unas alcachofitas, pues eso, un poquito más light buscando la Semana Santa. Tratar de rebajar un poquito lo que es la carne y cambiar también para que la gente no se aburra. Como tenemos, gracias a Dios, clientes que son más o menos frecuentes, pues variarles un poquito también el menú.
Oye, ya que hablamos de pescado y de la vinoteca que tenemos aquí enfrente, que da gusto verla, recomiéndanos algún vinito para el pescado.
Bueno, pues yo siempre que me dejan aconsejo vinos malagueños. De hecho, ha salido hace poco, en un certamen a nivel nacional que 7 de nuestros vinos malagueños han quedado entre los mejores en sus categorías aquí en España. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es empezar a vender y a valorar lo que nosotros tenemos.
Esos vinos malagueños, recomiéndame uno para un pescado.
Bueno, para un pescadito tendríamos que buscar quizá el típico blanco más que el tinto. A mí me gustan un par de vinos blancos que tenemos aquí de la familia Ordóñez, como pueden ser a lo mejor el blanco Dani, que es un vino que ya conoce casi todo el mundo, que pasa por Málaga. Luego tenemos otros también elaborados aquí en la misma capital, como pueden ser Voladeros o Mentideros, que son vinos blancos que de hecho es el único que se embotella en la capital. O sea que hay margen y hay muchos vinos para ir probando cositas diferentes. Son vinos que sin ser dulces encontramos ese matiz debido al sol y a la buena temperatura todo el año.
Pues eso es lo que hay que hacer, venir al restaurante La Deriva, comer la buena comida y también todo regado con los mejores vinos. Esta vinoteca que es sencillamente espectacular. Rafa, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buen provecho.
Gracias, es Rafa Rodríguez, restaurante La Deriva, Alameda de Colón. Recuerda, número 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Nosotros puedes contar muchas cosas, pero lo mejor es que venga aquí y deguste su extensa carta, tanto de comida, de platos, como de vino. No hay tiempo que perder, 3 y 5 minutos de la tarde, tenemos que ir con la última hora del Málaga. Hay que hablar muchas cosas del deporte malagueño en esta jornada de lunes 18 de marzo.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, nos tenemos que meter de lleno con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Muchas cosas que contar del conjunto blanquiazul. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Como decimos, se mide al Club Deportivo Numancia esta noche a las 9 en el Estadio de los Pajaritos. Desde las 8 y media te lo va a contar el tiempo de juego de COPE más en Málaga y con la narración de Javier Bautista, que ya está precisamente en tierra soriana. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en Soria, que va a hacer fresquito a la hora del partido. El equipo ya está descansando en sus habitaciones en el Hotel Parador, aquí en Soria, en el centro de Soria. Y nada, como tú bien dices, esperando al partido, al no va más para el Málaga. Va a tener una nueva oportunidad el equipo malaguista. Y hay muy buenas sensaciones en el hotel de concentración del equipo malaguista para el partido de hoy a las 9 en Los Pajaritos, Emilio.
Obligado a ganar, Javier, iremos con las novedades del Málaga Club de Fútbol. Obligados a ganar el conjunto blanquiazul si no quiere ver cómo el liderato se le escaparía a 10 o el ascenso directo, en este caso con el Granada, que empató ayer frente a Almería, se le escapa a 7, quedaría quinto en la tabla clasificadora, insisto, en caso de no ganar, y solo ya 3 puntos por encima del séptimo clasificado. Por lo tanto, el Málaga obligadísimo a ganar en el día de hoy, ¿eh?
Sí, pero la sensación que hay entre los profesionales del Málaga es que queda todavía mucho tiempo y que ellos están convencidos de ganar en la noche de hoy. Va a jugar Pau Torres, que es la gran novedad, que por fin han entrado en cordura y en cintura los miembros de la Federación Española de Fútbol, porque Pau Torres anoche ya se incorporaba al hotel de concentración aquí en Soria. Luego comentaremos lo de Pau Torres, pero evidentemente hubiese sido una canallada que el jugador no hubiese estado en el día de hoy. La otra otra gran novedad es la no presencia de Ontiveros, que al final se ha quedado fuera por un problema en el recto anterior de su pierna izquierda. Y como te digo, la creencia en la plantilla es sobre todo la de sumar, no perder, la de sumar, la de volver de nuevo a la senda de la victoria y sobre todo conseguir los tres puntos. Tres puntos que le sumaría, que le llevaría al cuarto lugar, empatado con el tercero, y le recortaría dos puntos al Granada. Aquí lo que se quiere, sobre todo, la creencia del vestuario es llegar vivo a los Cármenes, llegar con posibilidades de ahora mismo llegar a la segunda plaza, porque yo creo que la primera, Emilio, estaremos todos de acuerdo que Osasuna ahora mismo va en moto, va lanzado y ahora le sale todo. El problema es que le está saliendo todo. Ayer, sin hacer un juego preciosista, le gana 3-0 al Rayo Majadahonda. Así que, por lo tanto, la creencia está en por lo menos arañar puntos y llegar vivo a ese duelo fratecida importante en el estadio del Granada.
Sí,
claro.
Javi, pero sumar de uno en uno no te vale ya a esta altura.
No, hay que ganar,
la
hay que ganar.
Insisto,
hay que ganar y sumar de tres.
Y no descuidarse, porque el Cádiz ahora mismo es séptimo con 48 puntos, el Málaga es quinto con 50. Ayer el Mallorca hacía saltar la banca ganando en el campo de Las Palmas, se mete entre los seis primeros. Y ojo, porque es que la séptima plaza, no quiero ser pesimista, pero es que si no se gana el día de hoy y se pierde, la séptima plaza ya solo estaría el Málaga con un margen de dos puntos por encima del Cádiz, que ahora mismo es séptimo, ¿eh?
Sí,
por
nadie
tanto,
quiere mirar.
Por lo tanto, que no miramos arriba, que está muy bien, llegar vivos a Granada y todas estas cosas, pero cuidado con los que vienen por abajo, ¿eh?
Sí, sobre todo la victoria del Mallorca ayer en Las Palmas, pero bueno, no hay que mirar el resto, hay que mirarse el ombligo de uno mismo, hay que mirarse a sí mismo y ver qué equipo se va a ver esta noche, qué sistema va a emplear Muñiz y sobre todo a ver si el equipo logra los tres puntos. Ya da igual cómo juegue, ya da igual el once que saque, ya da igual el sistema, lo que hay que sumar de tres en tres y ganar. Ahora tiene un calendario propicio porque el equipo da mejor sensación fuera que en casa, así que hoy juega en Soria, el domingo en Tarragona, así que por lo tanto el Málaga a ver estos dos próximos partidos antes de recibir al Sporting, qué sensación deja. Para esta noche, Emilio, posiblemente Iván Alejo, que ha vuelto de nuevo a la lista de convocados, no esté en el once inicial. Eso le abre posiblemente la titularidad a Mula y a Renato Santos en las bandas. Creo que Adrián va a seguir jugando arriba a la media punta con Blanco Leixuk y en el doble pivote en Diaye con Keydy Vare. Igual a lo mejor puede darse el caso que meta a Eric Morán en el medio campo, haciendo ese rombo en tres en el medio, y sobre todo pueda meter en banda a Adrián González. Son las dos únicas posibles variantes que pueda presentar Juan Ramón López Moñi, porque yo creo que en defensa estaríamos todos de acuerdo que Luis Hernández y Pau Torres van a ser los dos centrales, Rica y Iván en las alas, y Munir, que regresa a Soria, estará en la portería. Así que, por lo tanto, más o menos este es el dibujo. El Málaga necesita ganar y necesita fútbol y sobre todo necesita velocidad arriba. El Numancia tampoco es que lo vaya a poner muy fácil, que digamos, pero está en tierra de nadie, así que es rival propicio en principio. Yo creo que Emilio va al dibujo del Málaga por ahí, estando hablando con algunos jugadores, me comentaba por ejemplo Iván Alejo, que está recuperado, pero que su sensación interna es que no va a salir desde el inicio, así que por lo tanto le abre la puerta a Mula o a Renato Santos, pero con esa variante de que pueda jugar Eric Morán en el medio con KD, con Ndiaye. Eso haría que evidentemente pues se cambiara un poquito las tornas en el ataque y ya a lo mejor Adriano fuera tan segundo punta.
Javi, precisamente vamos a ir con esa lista de novedades, esa lista de convocados del Málaga con esas novedades. Finalmente van 20, están 20 precisamente en Soria, después de toda la bochornosa jornada, cuéntanos, Javi, que se vio ayer con la convocatoria de Pau Torres, con la intransigencia en principio de la Federación Española de Fútbol, con Muñiz, al que ahora vamos a escuchar clamando al cielo, porque no podía contar con Pau Torres ni para este partido en Soria, ni para el siguiente frente al Nasti de Tarragona.
Sí, ha viajado el canterano Hugo, que ya se ha recuperado, ya sabes que estuvo para tres meses y el chaval en el mejor momento se ha recuperado. Ha viajado también David Lombán, que yo creo que a lo mejor puede ser el descarte. Ya te digo, son 20, viajaron 19, al final desde Madrid se ha incorporado Pau Torres, que estaba en principio con la selección sub-21 para ver si jugaba o no jugaba. Al final, Emilio, lo que ha sucedido es que han entrado en cordura, han entrado en razón. Era una sin razón lo que la federación había decretado en principio. Había dado la lista de convocados el viernes Luis de la Fuente, en ella estaba Pau Torres, nos congratulamos con el chaval y ya Caminero, a través de Josemi, habían hecho los contactos y la pertinente consulta si el jugador se podía incorporar un día más tarde. Hoy ya tienen que estar en Marbella, precisamente, que es donde, para más inri, Emilio, es donde se va a concentrar la sub-21 porque juegan el jueves en Granada. Lo que quería el Málaga era que el jugador mañana martes estuviera concentrado con el resto de compañeros de la sub-21 y que jugara esta noche. Luis de la Fuente se negó, se negaba la federación, y luego Caminero habló con directivos y con rectores. No tengo confirmado el extremo si finalmente incluso ha tenido que mediar Luis Rubiales, el presidente de la federación, esto no lo tengo confirmado, pero es de imaginar que sí, entre Joaquín Jofre y José Luis Pérez Caminero, al final, porque también la noticia fue real, se conoció, se divulgó, habló precisamente López Muñiz en la rueda de prensa ayer por la mañana, porque estaba muy enfadado, y al final, bueno, a primera hora de la tarde, allá sobre las 6, la federación daba marcha atrás y dejaba que Pau Torres pudiera jugar esta noche con el Málaga. Una sin razón era no poder contar hoy con Pau Torres, que tiene, por cierto, 4 cartulinas amarillas, así que, por lo tanto, hoy sí estará, no estará el domingo en Tarragona. El domingo en Tarragona, Emilio, va a tener 3 bajas el Málaga. Recuerda que se va en Diallo y Munir, y ahora se suma Pau Torres, que el lunes juega en Algeciras contra Austria. Así que, por lo tanto, el domingo no estará en Tarragona.
Dos detalles con lo que bien comenta Javi, con el caso de Pau Torres y también de Ndiaye, que se van a perder el partido frente al Nazi y Tarragona. Los dos apercibidos con 4 amarillas. Lo normal es que en el día de hoy, sin que se note mucho, fuercen la cartulina amarilla.
Sí, totalmente de acuerdo.
Los dos, tanto Pau Torres como Ndiaye.
Lo contaba yo precisamente con algunos compañeros, es de lógico, y que no hagan un Sergio Ramos en toda regla, sino que sea...
Y que tampoco lo hagan en el minuto 3 de partido, pero...
Exacto, sí, que lo hagan mediado a la segunda parte, que se vea, que no se note mucho, y que Ndiaye y Pau Torres, como no van a jugar seguro el domingo en Tarragona, pues hoy lo normal es que vean la cartulina amarilla. Además, es razonable que lo hagan siempre y cuando no se note tanto y no hagan, como te digo, un Sergio Ramos, que al final se notó mucho y tuvieron una sanción. Eso queda dentro de los códigos no escritos dentro del fútbol. Yo, para terminar, Emilio, te digo que veo buena sensación, buenas vibraciones en la expedición del Málaga. A ver si es verdad que esas buenas sensaciones las podemos primero contar esta noche y luego, a partir de las 11 de la noche más o menos, saber que evidentemente el Málaga ha sumado los 3 puntos.
Javi, una duda que me queda con el caso de Pau Torres. ¿El jugador tuvo que viajar solo en solitario a Soria o se pudo subir finalmente en el autobús con el resto de jugadores?
No, él se fue, él, quiero recordar que fue terminar el entrenamiento y se fue para Madrid para concentrarse con la sub-21, sí, y ya luego por la noche, por un lado estuvo la expedición del Málaga y por otro estuvo la llegada sola en un coche de Pau Torres. Sí que te digo que después del partido hay un coche preparado para Munir, para Ndiaye y para Pau Torres, para que vayan rápidamente para incorporarse a sus selecciones. Uh-huh. Eso también es importante recordar. Así que el jugador estará este martes ya precisamente con el resto de sus compañeros en la sub-21, que a mí me parece muy bien que vayan convocados, pero ya que juegas un lunes, ya que estás con el, entre comillas, puteo de jugar un lunes a las 9 de la noche, una jornada en la que todos los equipos han podido disponer de sus internacionales, bueno, y ya que la segunda no para, que eso es la mayor cacicada y canallada que se le puede dar a la segunda división, porque fíjate tú, hablamos del Málaga, pero Emilio, ante el Córdoba, el Cádiz, por ejemplo, va a perder a los dos mejores jugadores, que es Machís y Manu Vallejo. También lo pierde el Elche. Es que al final, si no parar la segunda y encima estar con este enfado, por eso ayer a Caminero se lo llevaban los demonios, y menos mal que entre Caminero, Joaquín Jofre, Josemi, hicieron entrar en razón a la federación, y Pau va a poder jugar esta noche.
Bueno, pues esa es la mejor noticia, Jai, para despedirte y para luego escucharte a partir de las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Recuérdanos el posible 11 que puede salir esta noche en el campo de los Pajaritos.
Con Munir en la portería, con Iván y Rica en los laterales, estará Luis Hernández, aunque ha viajado Diego González, estará Luis Hernández con Pau Torres, el referido Pau, en el centro de la zaga. Dos por delante, en principio sería Ndiaye y Keydy Vare, a un lado Renato, al otro Mula, y arriba Adrián y Blanco Leshub. A lo mejor el dibujo varía entrando Eric Morán, metiendo en un lado a Adrián y por el otro Renato Santos, y arriba estaría Blanco Leshub.
Bueno, pues esta noche a partir de las 8:30 saldremos de duda. Última hora del Málaga desde el hotel de concentración del conjunto blanquiazul en Soria. Nos la sirve Javier Bautista. Javier, abrazo fuerte.
Emilio, un abrazo. Luego nos escuchamos desde las 8:30.
Pues ahí está también la última hora del Málaga Club de Fútbol. Y este es Juan Ramón López Muñiz, hablando sobre el caso de Pau Torres.
Yo creo que eso tiene que haber una persona en el club que se dedique a defender los intereses del club y sobre todo a la hora de hacer los calendarios y hacer esas previsiones que puede pasar, pues intentar en ese momento, en esas reuniones, aclarar todos los inconvenientes y todos los perjuicios que pueda recibir un equipo o un club en esas situaciones. Yo creo que a día de hoy esta es muy sencillo, ¿no? Cuando hay una convocatoria de selecciones, ya que la segunda no para, mínimo, como pasa en primera, los viernes o los lunes no hay partidos, entonces no nos perjudicaría a nadie, nos perjudicaría esta semana, que no podemos contar con él porque el partido nos lo pone el lunes, cuando todos los demás equipos pueden contar con sus internacionales. Nos perjudicaría la siguiente semana, que no está ninguno, y nos perjudicaría la siguiente semana porque a nosotros nos ponen el partido el viernes, cuando el jueves estarán llegando aquí algún jugador todavía de selecciones. Entonces, es algo que desde fuera lo vemos relativamente sencillo, cuando dice, bueno, no se para, que ya yo creo que ya es un error. Lo segundo es, pues bueno, por lo menos no ponemos partido los viernes y los lunes. Yo creo que de primera no hay partido lunes. Pues bueno, pues en segunda, pues que tampoco lo haya. Y así hay igualdad para todos los equipos. Yo creo que eso es una solución que, hablándolo, se tendría que solucionar. Pero ya te digo que no es un problema de cuerpo técnico, de entrenador ni de plantilla. Es un problema de que en el club tiene que haber una persona que, cuando va a representar al Málaga Club de Fútbol, pues eso lo hay que exponer. Y será apoyado por los demás equipos, porque hoy nos perjudicamos nosotros, pero mañana puede ser cualquier otro club.
Pues era la reflexión de Juan Ramón López Muñiz. Al final, en este partido, la sangre no ha llegado al río, porque sí va a poder jugar Pau Torres en el caso de la siguiente jornada, cuando el Málaga pierda sus internacionales. Recuerda, lo ha comentado Javier, a Munir, a Ndiaye y al propio Pau Torres, ahí no hay nada que hacer. Así que es algo para que lo tomen en cuenta los clubes, porque esto pasa sistemáticamente temporada tras temporada. Al Málaga le coge de nueva, porque hace 10 temporadas, afortunadamente, que no estaba en segunda división, pero el resto de equipos ya sabe de qué va el paño. Así que luego, a partir del verano, cuando se empiecen a, en este caso, a debatir el calendario de las próximas temporadas, que este tipo de situaciones se tengan en cuenta. Ojalá el Málaga no tenga que sufrir esto, que esté en primera división, que sí que para la Liga, pero el caso que no se produzca el ascenso, o en caso de que finalmente esté en primera división y también tenga que votar ese calendario, que sepa lo que ocurre con los equipos de la segunda división. Caso Pau Torres finalmente cerrado. Recordamos la convocatoria del Málaga Club de Fútbol con esas novedades. Finalmente lista de 20, con Iván Alejo, David Lombán y el canterano Hugo como principales novedades. Se queda fuera de la convocatoria Ontiveros con esa sobrecarga en el cuádriceps de su pierna izquierda, y que le va a impedir jugar en el día de hoy. Escuchamos al técnico del Málaga de Fútbol, a Juan Ramón López Muñiz, hablando que va a ser, como siempre, un partido difícil en Soria.
Pues bien, un partido como todos, 3 puntos en juego importantes ante un equipo que tiene unas características muy especiales en su juego. Con criterio de balón, con posesión de balón, con buen trato del esférico, sobre todo en determinadas posiciones, que intenta generar superioridades numéricas, y es un equipo que, como siempre pasa, te va a exigir lo mejor de tu equipo para poder sacarlo del partido adelante. Estamos viendo que la categoría va muy igualada, que queda todavía el último tramo de competición, que son muchos puntos y muchos partidos, y que si vemos años anteriores, a estas alturas, y vemos años anteriores al final de temporada, de aquí al final hay mucho cambio todavía que se puede dar, y nosotros estamos ahí preparados para competir por el objetivo más alto que habíamos previsto al principio de temporada. Por lo tanto, con la misma ilusión que al principio, o más, porque ahora estamos más cerca de conseguirlo porque quedan menos partidos.
Bueno, pues es lo que dice Juan Ramón López Muñoz, que también dice que el equipo se tiene que adaptar a todo, al campo, a la temperatura, a la situación de jugar en lunes. Se tiene que adaptar el equipo a todo.
Nosotros, al final, el equipo que está arriba tiene que adaptarse a todas las situaciones que encuentre en cada partido. Y a partir de esa adaptación, te haces mejor equipo. Yo creo que la segunda división tiene unas características especiales, porque no hay parones, porque hay mucha dificultad, porque hay mucha igualdad, porque no hay favoritos durante los partidos, y como hablamos desde el principio de temporada, lo que tienes que ir es adaptándose a todas las situaciones que va exigiendo la temporada. Y a partir de ahí, los equipos que mejor se adapten y sepan solucionar esos problemas que te genera el rival son los equipos que en la jornada 42 están en la parte alta de la clasificación. Nosotros, a día de hoy, estamos en esa situación, estamos peleando por esos objetivos y sabiendo de la dificultad que va a entrañar estos 13 partidos que quedan por competir y estos puntos que están en juego. Pero con la ilusión, como te digo, en lo más alto, y con la ambición en lo más alto.
Pues ahí están las palabras del técnico del Málaga, las palabras de Juan Ramón López Muñiz, que ya no mira al partido frente a Osasuna, que no mira lo que se pudo hacer y no fue. Y dice que mira para adelante, mira el futuro.
No, a mí lo que me preocupa ahora es que en estos últimos partidos que quedan, el pasado ya pasado está, lo que me preocupa es que en estos últimos partidos que quedan tengamos ese gol, rentabilicemos bien los goles, le saquemos partidos a los goles que hagamos nosotros y sumemos puntos. Lo anterior nos ha dado para llegar hasta la jornada que estamos en estos momentos, quedando 3 meses para la competición, y estar preparados para competir por un objetivo muy importante. Y el equipo está en esa posición. Por lo tanto, ahora voy a pensar en que si tenemos un buen equilibrio de goles a favor y goles en contra de aquí a final de temporada, el equipo puede conseguir ese objetivo sin ningún problema, y sobre todo porque a mí me lo está demostrando en cada día. Yo veo los entrenamientos, veo yo el domingo, el lunes pasado, Yo me voy a casa preocupado, disgustado, porque hemos perdido un partido que el equipo no mereció perder. El equipo hizo muchas cosas para ganarlo, muchísimas cosas para sentenciar el partido, incluso en la primera parte. Pero cuando no lo sentencias, pues te puede ocurrir que el equipo rival te remonte, como en algún momento nos pasó a nosotros a favor. Por lo tanto, yo, mi disgusto el otro día era que el jugador no vio recompensa al esfuerzo que hizo y al trabajo que hizo.
Pues son las palabras, son las declaraciones del técnico del Málaga, de Juan Ramón López Muñiz, hablando de goles y de delanteros. Pues habla precisamente de los delanteros, que son los primeros preocupados por no encontrar la meta contraria.
Se trabaja, todo en el fútbol se trabaja, nada o casi nada suele ir por casualidad. Se trabaja, se exige, ellos se trabajan y se exigen, y al final los delanteros viven del gol, y los primeros preocupados cuando no hacen gol son ellos. Pero yo siempre comento, nuestros delanteros, por sus características, aportan muchas más cosas que gol, y el equipo va ahí durante toda la temporada porque los delanteros aportan muchas cosas al equipo para que vaya ahí. Entonces, ya te digo que las rachas de los delanteros cambian, así como al principio hacíamos gol cada vez que tiraban a puerta, pues ahora te cuesta un poco más, pero ya te digo que mi confianza en ellos es total. Sé que lo que se esfuerzan, sé lo que trabajan, sé lo que se cuidan, sé lo preocupado que están, lógicamente, pero yo les quito la preocupación porque yo siempre diferencio delanteros que solo viven del gol, delanteros que aportan muchas más cosas al equipo. Y nosotros, yo creo que por suerte, tenemos delanteros que aportan muchas más cosas al equipo.
Pues ahí están las palabras de Juan Ramón López Muñiz sobre el tema de los delanteros, y también dice pues que habría que equilibrar, ¿no?, el tema de los goles a favor y de los goles en contra, y que eso es lo que tendría que tratar el conjunto blanquiazul.
Claro, si estuviéramos en la parte del segundo como goleadores, estaríamos en primera. O sea, ya la parte de goles en contra la tenemos totalmente equilibrada, nos falta equilibrar un poco la de goles a favor, pero sabiendo que es lo más difícil, eso, una cosa es los números y otra la dificultad. No es fácil, pero nosotros somos conscientes de esa situación, por eso sabemos y somos conscientes de que los goles en la categoría, lo bueno para los equipos es rentabilizarlos. Y cuando haces un gol, que sea muy difícil que pierdas el partido.
Pues ahí está la palabra del técnico del Málaga, de Juan Ramón López Muñiz, que también pide tranquilidad. Queda todavía muchas jornadas por delante, quedan 12, y que todavía esto puede dar muchas vueltas.
Cuando empieza la temporada tienes que tener la máxima tranquilidad en todos los momentos, y el primero que la tiene que ofrecer es el entrenador. El entrenador lo que va a valorar siempre es el trabajo de cada uno. Y hasta ahora están trabajando todos muy bien. Luego, lógicamente, si lo acompañas con números, pues muchísimo mejor para el equipo. Pero el entrenador no tiene ninguna queja en cuanto al trabajo de nadie, ni a la profesionalidad, ni al esfuerzo que hace cada día, ni al juego que se hace cada día. Por lo tanto, el entrenador tiene que mostrar mucha tranquilidad, y más en los tramos finales de competición. No puedes ir pegando palos de ciego en una altura de temporada que no lo permite. Y sobre todo, yo tengo máxima confianza en los jugadores que están participando, y aparte que están participando todos. Al final tú vas a una lista de minutos y hay un 90% o 90 y pico por ciento de la plantilla lleva una serie de minutos considerables para afrontar este tramo final de campeonato con total garantía para lograr que el equipo consiga sus objetivos.
Pues es lo que dice el técnico del Málaga, Juan Ramón López Muñiz. Dos más para acabar del técnico asturiano del conjunto blanquiazul, hablando sobre la novedad, una de las novedades de la convocatoria, Iván Alejo. Dice que está bien.
Pues bien, ha hecho una semana de entrenamiento completa y bueno, ahí ahora tenemos que valorar que con el servicio médico qué es lo aconsejable en esas situaciones, ¿no? Él ha tenido una pequeña lesión muscular, se ha recuperado y ahora a nosotros nos toca valorar qué situaciones y en qué momentos le corresponde participar.
Palabra de Juan Ramón López Muñiz, luego iremos con los precedentes del partido y con la historia que nos deja los Numancia Málaga, pero una de esas historias la protagoniza Juan Ramón López Muñiz. Vistió la camiseta del Numancia durante 3 temporadas y regresa a Soria. ¿Cómo va a ser su regreso al campo de los Pajaritos?
3 años muy agradables, ¿sabes? Yo 3 años viví allí, 3 años, 3 temporadas, con muy buen recuerdo. El trato del club era muy familiar, era exquisito. Yo recuerdo cómo vivimos esos tres años mi familia, y vivimos francamente bien, muy arropados por el club. Yo creo que es un club que tiene todo, ¿no? Yo antes eran otros dueños, otros propietarios, que yo fue con los que conviví, y hasta el día de hoy solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron. Aparte, yo soy de los que cuando un club te lleva y te tiene 3 años en el club, hay que agradecérselo por muchos motivos, ¿no? La confianza que han demostrado en ti. Y yo cuando voy allí, pues me siento como en casa. Es una ciudad pequeña, una ciudad acogedora, una ciudad encantadora en cuanto a paisaje, en cuanto a forma de vida. Bueno, Yo la verdad es que en ese aspecto tuve mucha suerte en todos los sitios en los que estoy y en los que estuve, porque cuando marcho de ellos siempre los echo de menos.
Pues ahí está la palabra del técnico del Málaga, la palabra de Juan Ramón López Muñiz, analizando este partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Numancia y el Málaga Club de Fútbol. Enseguida nos vamos a ir de nuevo a Soria, ya con Javier Bautista hemos conocido la última hora del conjunto blanquiazul. Enseguida nos vamos a Soria para conocer, como siempre, también la última hora del equipo soriano, pero antes, como siempre, cuando nos vamos de viaje en esta casa, lo hacemos de la mano de AGP Viajes. Que te recuerdo que AGP Viajes se encuentra en calle Panadero número 4, en la Alameda Principal, justamente a la espalda de la Alameda Principal, en pleno centro de Málaga. Te recuerdo, perdón, el teléfono de información y reservas 952-603-708, también su página web agpviajes.com. Ofertas express de última hora en cruceros, apúntate. Isla Griega, 12 de mayo desde 999 euros. Fiordos, el 15 de junio desde 950 euros con vuelo incluido desde Madrid. Y Báltico, salida 22 de junio desde 1.100 euros. Y te recuerdo que ya está ahí la Semana Santa, que te proponen escapada a Estambul del 17 al 21 de abril, 5 días, 4 noches desde 480 euros. Y para el Puente de Mayo, fíjate qué circuito, Estambul-Capadocia, 8 días, 7 noches en mayo, como decimos, desde 430 euros. Y ya sabéis que está ahí el destino del Caribe marroquí, que es Saidía, y que no te pierdas tampoco los dos enormes destinos para este verano, esos macroviajes que organiza AGP Viajes. Ya lo sabes, en a Perú el 13 de octubre, ya puedes preguntar por ese inolvidable viaje a la mágica Perú, 14 días y 13 noches para conocer Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, y si le sumas 3 días y 2 noches más podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Y también súmale ahora Vietnam, otro viajazo de AGP Viajes. Vietnam, conoce este país asiático con una gran cultura y todo incluido, 12 días del 9 al 20 de septiembre al precio de 1.795 euros. Recalco, todo incluido. Llama ya, infórmate en AGP Viajes, en calle Panadero número 4 y en el 952-603-708. Nos vamos de viaje con AGP Viaje y ahora nos vamos hacia Soria. Última hora también del Club Deportivo Numancia, el rival del Málaga Club de Fútbol, el equipo que visita el conjunto blanquiazul en el día de hoy. Y ya decimos que es un equipo, el Numancia, que está un poco ahí en tierra de nadie. Está 14º con 35 puntos, está de momento bien alejado de los puestos de descenso, 8 puntos por encima del Extremadura, y luego está pues una distancia bastante considerable de los 6 primeros puestos. Del playoff de ascenso está a 13 puntos de llegar a esa zona. Por lo tanto, para ellos será, me imagino, que un partido para no descuidarse con el descenso y, por qué no, para seguir remando y por no dejar escapar demasiado los 6 primeros puestos. Quiero conocer la última hora del equipo de Aitor López Garay de la mano de mi compañero en Cope Soria, Alfonso Velasco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Bueno, el partido, ¿cómo se presenta para el Numancia? Porque, como digo, está un poco ahí en tierra de nadie, 14º, y puede quedarse una temporada un tanto anodina ahí para el equipo soriano, ¿no?
Sí, de hecho creo que la sensación que ya hay, que tenemos todos, es que ya hemos llegado, estamos a ese punto, ¿no? Lo has definido tú perfectamente, con el no descuidarse con la zona de abajo, con la zona de descenso, pero la zona de arriba está prácticamente imposible. Así que nada, llegar al objetivo de la permanencia matemática y de ahí en adelante, como decían el año pasado, todo lo que venga, pues una alegría que nos llevamos, pero la verdad que este año no tiene mucha pinta.
No, porque está el equipo, ya decimos, que ni fu ni fa, ¿no? Una temporada un tanto insípida, aunque siempre ganan los pajaritos suele ser complicado, ¿no?
Sí, ya sabes que los pajaritos es un campo complicado, este año no está siendo menos, pero bueno, hay que reconocer que es un proyecto nuevo, que han cambiado muchísimos jugadores, que no está el míster, no está Iago Barrasate, ahora está Aris López Garay, tiene otra manera de jugar completamente diferente, se han ido puntales claves del equipo, y bueno, pues al final lo que se dice siempre, ¿no? Proyecto nuevo, hay que darle continuidad y sobre todo paciencia.
Hablaba el otro día, el jueves pasado, con Alberto Escasi, con el medio centro malagueño del Numancia, y me decía que este año le había costado mucho cogerle un poco el hilo a López Garay, porque querían ser atrevidos con el balón, ser protagonistas en los partidos. Vamos a ver un Numancia distinto al que estamos acostumbrados. Normalmente siempre vemos a un equipo aguerrido, un equipo de fútbol directo. ¿Ha cambiado mucho con López Garay la manera de jugar de este Numancia?
Ha cambiado la manera de jugar porque, sobre todo, lo que lo que quiera Luis López Garay es tener el balón. Y es verdad que cuando el Numancia tiene el balón es un equipo peligroso, pero claro, esa filosofía que igual instauró o nos podemos acordar de ese Barça de Guardiola, ¿no? De tener mucho el balón, de mucho toque, de llegar hasta prácticamente hasta la línea de gol, pues obviamente hay veces que aquí en segunda no se puede conseguir y no da los resultados que se espera. Entonces, sí que ha cambiado el Numancia en ese aspecto, es más parecido a lo que vais a ver hoy, a lo que se está viendo. No es el Numancia tan directo, tan de ataque, pero al final yo creo que esa manera de jugar va cambiando conforme se juega contra unos o contra otros rivales y sobre todo conforme avanza el partido.
Uh-huh. Oye, ¿novedades altas y bajas del Numancia para esta noche, Alfonso?
Pues bajas tenemos tres, la de Alain Oyarzún, que está lesionado, le quedan 4 semanas todavía, Gus Ledes por acumulación de tarjetas y Marc Mateu, que al final no se ha podido incorporar.
Uh-huh. ¿Un once inicial que pueda saltar esta noche a las 9 al campo de los Pajaritos?
A ver, yo me la juego con Juan Carlos en portería, la defensa para Ganea por la izquierda, Eric y Atienza centrales, la derecha para Unai Medina, centro del campo para el malagueño Escasi y Pape Diamanká, y luego ahí es donde podrían estar las dudas, pero bueno, yo supongo que jugará Nacho, Fran Villalba y Yeboa, y arriba David Rodríguez, que yo creo que es el fijo.
Oye, de temperatura y de público, ¿cómo va a estar la cosa esta noche, siendo además lunes?
Pues público me imagino que flojito, no sé si llegaremos a los 2.800 o por ahí, 2.600, 1.800, y temperatura es ahora fresquito, yo creo que 4 grados o por ahí, 4 o 5 grados habrá.
Se ha desplomado el termómetro por ahí arriba, ¿no?
Sí, tocará poner la calefacción, que con la calefacción se nota, ¿eh? La calefacción en el campo se está estupendamente, así que los que, oye, que se animen a bajar y si hay alguien de Málaga por aquí, pues la calefacción al menos sube la temperatura 5 o 6 graditos.
Bueno, eso está bien. Pues la última hora del Club Deportivo Numancia nos la sirve nuestro compañero Alfonso Blasco. Alfonso, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias, Emilio, un abrazo.
Abrazo fuerte. Este es Aitor López Garay, el técnico del Numancia.
No, todo lo contrario, es muy difícil, ¿no? Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, bien entrenado, hecho para ascender, un super presupuesto y una plantilla muy buena que allí ya nos ganó, ¿no? Y además nos ganó bien. Bueno, venimos de hacer un gran partido en Tenerife que no nos dio para ganar, pero yo creo que hicimos el mejor partido de temporada, de los mejores, y a intentar refrendarlo el lunes ganando al Málaga, que como bien dices, pues bueno, es uno de los grandes de la categoría.
Es lo que dice Aitor López Garay, el técnico del Club Deportivo Numancia, que andaba más detalles del partido.
Sí, allí no tuvimos chance porque al minuto de juego ya habíamos encajado y nada más en el descanso pudimos encajar, ¿no? Pero bueno, el Málaga es un equipo que hace bien las cosas, hace lo que hace, lo hace bien, no se complica en exceso y tenemos que estar preparados para quitarle el balón o bueno, ellos tampoco se sienten incómodos sin él, pero sobre todo minimizar sus virtudes, que son muchas, ¿no? Y sabemos de su peligro porque ya lo hemos vivido.
También dice que va a ser un partido francamente complicado para el equipo rojillo. Escuchamos al técnico, Aitor López Garay.
Un partido difícil porque es un muy buen equipo, muy serio, muy solidario, es un equipo que se ayuda constantemente dentro del campo, que tiene mucho nivel en el centro campo para adelante, con jugadores muchos contrastados en primera y luego es un equipo sólido, ¿no? No necesita muchas veces jugar bien para ganar, sabe jugar cuando le das el balón y cuando está sin él sabe mantenerse tranquilo, ¿no? Espero un Málaga peligroso, necesitado porque necesita ganar para meterse un poco en la zona noble de lleno y para lo que está confeccionado ese proyecto, pero bueno, nosotros tenemos, espero mucho que decir en el partido y vamos a plantar cara seguro.
Por último escuchamos a Escasi, al medio centro del Numancia, pues que en Deportes Cope Málaga decía pues que se consideraba un malaguista más, pero que hoy evidentemente tiene que defender los intereses del Numancia.
Sí, bueno, el Málaga siempre cuando puedo veo los partidos, aparte de ser allí soy un malaguista más, vaya, y cuando puedo lo veo y el otro día, sin ir más lejos, el partido contra los Osasuna lo estuve viendo y bueno, empezó muy bien con ese gol de Adrián y sí que es verdad que en la segunda parte, no sé si ese exceso de confianza, ¿no? O no sé cómo llamarlo, pues desgraciadamente él hizo que no pudiesen ganar el partido, pero vaya, al Málaga sin duda le veo entre los dos primeros y ojalá, aunque está a 6 o 7 puntos en los puestos de ascenso directo, ojalá que lo logren y asciendan a primera.
Detalles que nos deja la historia de estos partidos entre el Numancia y el Málaga, y decimos siempre hermanamiento de estos dos equipos desde la campaña 98-99, cuando ascendieron los dos equipos a primera división, por cierto, con jugadores que han militado en ambas formaciones. el central Pablo Sánchez, el mítico Movilla, Raúl Iznata, Pablo Cuñago, el zurdo Antonio López, Casado también el lateral izquierdo y el portero Munir, que han vestido las camisetas del Málaga y del Numancia. El Club Deportivo Málaga y el Numancia también tuvieron un jugador en común, que es Jaime Molina, y hay que recordar que Muñiz, el actual técnico del Málaga, jugó 3 temporadas en el equipo numantino. Hoy a tener muy en cuenta, pues por ejemplo, que hay malaguistas apercibidos. Está claro que en Diallo y Pau Torres, como hablábamos anteriormente con Javier Bautista, tendrán que forzar la quinta cartulina amarilla porque se van a perder el duelo el domingo frente al Nasti de Tarragona por los compromisos internacionales, pero también están apercibidos para el encuentro de hoy Federico Rica, David Lombán, Iván Rodríguez. Y hay que seguir diciendo que estos equipos se han enfrentado 3 veces en el Estadio de los Pajaritos en segunda división y el balance es de 1-0 y de 2 derrotas malaguistas, 2-0 y 2-1. El único triunfo malaguista de los Pajaritos llegó en primera división de la mano de Antonio Tapia. Pues esos son los precedentes de estos partidos entre el Málaga y el Numancia. Por cierto, el encuentro lo va a pitar el colegiado vasco Gorka Sagués Oskoz, que como digo va a ser el encargado de pitar el partido. Ha pitado al conjunto blanqueazul esta temporada en una ocasión, fue también en una salida, en este caso al Molinón, con empate a 2 frente al Sporting de Gijón. Partido presentado, recuerda, 9 de la noche, desde las 8:30 te lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga en el 93.4 de FM con la narración de Javier Bautista y ojalá que nos cuente una victoria del Málaga frente al Numancia.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio de los Pajaritos el partido Numancia-Málaga Club de Fútbol. Síguenos en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
Puedes preguntarle a un vidente, visitar mil foros de internet hasta las tantas, o incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Lo acaban de escuchar en el anuncio, como cada lunes desde el restaurante La Deriva estamos en la Alameda de Colón en el número 7 con este teléfono de información y reserva 951-2869-21. Enseguida tenemos nuestra tertulia de baloncesto, hoy lunes tertulia de baloncesto, pero no abandonamos todavía el mundo del fútbol porque hay que seguir hablando de lo que sucede en este deporte del balompié. Porque aunque ya hemos presentado el partido entre el Numancia y el Málaga, hay que hablar del grupo cuarto de segunda división B. Ahí tenemos 2 equipos malagueños, 2 representantes malagueños, el Atlético malagueño y el Marbella Fútbol Club. El malagueño, después de muchas jornadas, por primera vez abandona el puesto de farolillo rojo de la tabla clasificatoria. Se impuso 2-0 al filial de la Almería con los goles de David Grande y de Rubén. Y eso hace que por primera vez, insisto, abandone el puesto de colista de la tabla clasificatoria. Un partido muy controlado, la del equipo de Manolo Sanlúcar, que incluso pudo haber endosado una mayor goleada al filial del Almería. Escuchamos al autor del segundo tanto del filial del Málaga, a Rubén, hablando así del triunfo de su equipo.
Por el gol y por la victoria importantísima. Queríamos ganar sí o sí este partido para salir ya del último puesto. y con el trabajo del equipo y el esfuerzo se ha conseguido. No, la verdad que llevamos un último mes muy bueno, tenemos todos los partidos, damos lo máximo y son muy completos. La suerte que hemos tenido hoy, que hemos podido resolver la jugada y marcar los goles y así poder ganar.
Pues son las palabras de Rubén, el autor del segundo tanto del Málaga, que de Atlético malagueño en este caso, que insisto, ahora es penúltimo en la tabla clasificatoria, sigue teniendo la salvación muy lejos, está a 11 puntos de la salvación y a 10 puntos de la promoción de descenso, promoción de descenso que ahora mismo pues ostenta el Don Benito con 21 puntos. El próximo domingo recibe a las 12 al segundo clasificado, al decano del fútbol español, al Recreativo de Huelva. Y el otro equipo malagueño de la división de bronce, el Marbella, empató a cero frente al Ejido 2012, que acumula, por cierto, 4 meses sin ganar. El equipo ejidense tuvo buenas ocasiones, el Marbella, una de Paolo Vítor incluso al larguero, incluso se pidió una mano, un penalti por una acción de disparo de Jürgen que no la cobró el colegiado, y un Marbella pues que se queda un poco en tierra de nadie, es el noveno con 40 puntos, 9 sobre el descenso y a 14 de la promoción de ascenso. El equipo de Cubillo lleva 10 jornadas sin perder. Escuchaba precisamente al técnico del Marbella, David Cubillo, hablando y valorando así el empate de su equipo a cero en Santo Domingo.
Bueno, estamos contentos con la trayectoria que llevamos. En los 10 partidos de la segunda vuelta hemos podido conseguir los mismos puntos que en toda la primera vuelta. Entonces la valoración del partido es muy positiva. Hemos jugado ante un rival muy necesitado, en un campo difícil, con lo que supone, bueno, enfrentarte a un equipo que está en descenso y que sí o sí tiene que ganar, y con toda la intensidad con la que juegan. Y la valoración es buena. Creo que hemos tenido el partido controlado, salvo esas dos ocasiones que han tenido seguidas en la segunda parte. Y ya te digo, hemos tenido también nuestras opciones para haber podido ganar. Bueno, creo que el partido ha sido igualado. Por lo tanto, un punto que nos hace llegar a los 40 y sobre todo eso, pues contentos porque nos permite igualar los puntos que en estos 10 partidos de la segunda vuelta pues habíamos hecho en toda la primera.
Bueno, Cubillo, que no tuvo su mejor estreno perdiendo 0-3 en casa, pero que desde entonces no pierde, insisto, 10 jornadas sin perder. El próximo fin de semana reciben al San Fernando, equipo que es el quinto clasificado del grupo cuarto de segunda división B. Dice Cubillo pues que el empate fue justo.
Sí, creo que ha sido justo porque ellos han tenido dos, creo que muy claras, ahora mismo no sé exactamente en qué minutos fueron de la segunda parte, que el balón pues se pasó por la línea, pero bueno, nosotros también hemos tenido nuestras opciones con un tiro al larguero y al poste que no sé cómo no ha entrado, luego el mano a mano de Paulo, que luego viene la acción de la base línea de Jürgen, hemos podido tener alguna contra más, algún disparo del mismo Paulo Vítor. Creo que sí, que al final en líneas generales, pues bueno, el empate es lo más justo porque ningún equipo ha terminado de imponer su fútbol respecto al otro.
Seguimos con el fútbol, grupo noveno de tercera división. Ahí están los integrantes malagueños con los siguientes resultados en la tercera categoría. Duro correctivo el del Vélez, Martos 3, Vélez 0, Atarfe 2, Alaurino 2, Huetortájar 1, Rincón 1, paró dos penaltis el portero del Rincón de la Victoria. Y luego tenemos más resultados, el Palo 3, San Pedro 0, Derbi Provincial, Alaurín de la Torre 1, Antequera 0, importante de triunfo para el equipo alaurino, y Juventud de Torremolinos 2, Huétor Vega 1, también importante triunfo para el equipo costasoleño. Con estos resultados, el Palo sigue siendo tercero con 69 puntos, cuarto el Antequera con 61, quinto el Vélez con 53, que perdió una buena oportunidad para engancharse a las cuatro primeras posiciones y no aprovechó el tropiezo del Antequera. Para ver al siguiente equipo malagueño hay que irse al noveno puesto, al Alaurino, que es noveno con 49 puntos, décimo es su vecino, la Alaurín de la Torre con 48 puntos, ya en situación complicada. Décimo sexto, Juventud de Torremolinos con 40 puntos, décimo séptimo, el Rincón con 39, décimo noveno, el San Pedro con 34 impuestos de descenso directo. Atento a este grupo, insisto, este año pueden bajar 8 equipos, dependiendo de los que asciendan del grupo noveno de tercera a segunda división B, y de los que bajen de segunda división B al grupo noveno de tercera división podrían descender hasta 8 equipos. Ojalá no sean tantos y se queden más equipos malagueños en este grupo noveno de tercera división. No cerramos el fútbol, tenemos que hablar también de fútbol femenino, del Málaga femenino. (Risa) después del duro correctivo que recibieron frente al Sevilla en un partido directo por la permanencia, nos temíamos lo peor ayer en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol, porque venía el Levante, uno de los gallitos de la categoría, y que en la primera vuelta le endosó 7 al equipo de Antonio Contreras. Pues dio muy buena imagen ayer el Málaga femenino, buena solvencia defensiva, pero no le dio ni para puntuar. Acabó perdiendo 0-1 frente al Levante, que se adelantó en el minuto 38 en un tanto polémico, gol de Alarilla en el minuto 38, porque podía estar en una posición dudosa, en una posición de fuera de juego. El Málaga, que tuvo sus opciones, finalmente acabó perdiendo, insisto, a pesar de la buena imagen. Ahora de buena imagen no se vive, y se vive de triunfos y de resultados. Es colista el Málaga femenino, está a 2 puntos de la salvación, quedan 6 jornadas por delante, y ojo, porque la próxima semana se mide al penúltimo clasificado, al Madrid, que está, como digo, un puesto por encima del Málaga femenino y tiene 1 punto más. Por lo tanto, va a ser un partido vital para el equipo de Antonio Contreras si quiere que el equipo permanezca la próxima temporada en primera división. Dice Contreras que su equipo dio la cara.
Al final, si nosotros salimos como... Así que es lo que hablamos siempre, ¿no? Y cómo controlas eso, eso es lo que a mí me encantaría también. Y hacerle ver a ella, de eso estábamos hablando ahora, ¿no? Que no tiene nada que ver. La actitud del otro día no se puede explicar de ninguna manera, y porque en un derbi a ti no te puedo meter 5 nunca, pero bueno, vamos a quedarnos con las situaciones de hoy, que yo creo que hemos competido ante un equipo que está hecho para ganar la liga y que creo que hemos tenido opciones de empatar, y si nos ponemos a hablar por ocasiones y por juego, yo creo que a lo mejor más justo es un empate, ¿eh?
Pues es lo que dice Antonio Contreras, que también pues reconoce que ahora quedan 6 finales por delante. La próxima, insisto, la de Madrid, que es el penúltimo clasificado, 1 punto más que el Málaga femenino.
Son 7, ¿no? 6. 6 finales. 6 finales, porque al final, mira, ¿no ves? Hoy le has competido a este equipo, ¿por qué no le puedes competir a este Bilbao? En Bilbao es difícil, Barcelona es complicado. Te queda Rayo, en Madrid, te queda Albacete y te queda Sporting de Huelva, ¿no? Que aquí todo el mundo se está jugando, porque el que piense que está fuera, creo que los resultados que hay ahora... ha perdido Huelva o va perdiendo, y hay resultados que deja todo todavía ahí en el aire. Nosotros seguimos ahí y hay que seguir, hay que seguir, pero con esta imagen, y esta es la que tengo que intentar mantener.
Pues el calendario no es el más optimista, ¿eh? Tiene que ir a Barcelona y a Bilbao. Duro, ¿eh? El camino que se va a hacer el equipo malaguista. Ruth dice que todavía creen en el equipo.
Yo creo que se ha visto reflejado en nuestro equipo, que no hemos dejado el alma, no ha podido ser por el resultado, pero yo creo que jugando así nos vamos a coger al Madrid, a cualquier rival que se nos ponga por delante, y vamos a luchar hasta el final, porque todas creemos y todas vamos a por lo mismo y vamos a conseguir la permanencia.
Ojalá sea así, no sea tarde la reacción del conjunto del Málaga, insisto, colista. La próxima semana visita el penúltimo al Madrid de fútbol, que está con 1 punto más en la tabla clasificatoria. Pues hasta aquí el mundo del fútbol, como siempre, a esta hora de la tarde. Y antes de hablar de baloncesto, déjame que te cuente algo que seguro que te puede interesar. Porque ya vienen por aquí los amigos de Credialpe, que son tu agencia negociadora. Y, por ejemplo, te cuento que si estás pensando en hacer una reforma en casa, Credialpe es tu agencia negociadora. Agente de Cofidis te ofrece hasta 15.000 euros desde 5,95 €. ¿A qué espera? Concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio. En menos de 15 días tienes la solución. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Insisto, 900-234-235. Y también te esperan en las oficinas en calle Ero de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Alto en el camino y a vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con muchas cosas que contar del Unicaja de Málaga, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, Alameda de Colón número 7, teléfono de información y reservas 951 28 69 21.
Vive la pasión de Cristo de la forma más cofrade con Copicentro, el itinerario de referencia personalizado con el nombre de tu empresa o negocio, las estampas de la cofradía a la que veneras, pulseras de tela y además te bordamos tu camisa o túnica.
Disfruta esta Semana Santa con Copicentro. Cumplimos 35 años.
Este invierno calienta cada habitación de tu casa con Proinco. La mayor variedad en sistemas de calefacción, radiadores, suelos radiantes, calentadores, estufas de biomasa, todo eso y mucho más para que tu hogar se olvide del frío. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si quieres clientes, PEA Digital. ¿Sabes lo que hice? Te lo voy a contar. Soy el del gimnasio de la calle Bancal. Antes tenía un cliente semanal. Y eso, gente, no era normal. ¿Qué necesitaba? venta incremental, un cambio digital, con un profesional. Me puse en sus manos y me ha ido genial.
Ya sabes, ¿quieres clientes? PA Digital.
¿Quieres conocer toda la programación del Festival de Málaga? Descarga ya nuestra aplicación, películas, secciones, horarios, todo en tu móvil. Crea tu propia agenda y no te pierdas nada. Gratis en iOS y Android. ¡Descárgala ya!
VPO, VPO, en ABC Inmobiliaria tenemos la solución. VPO, VPO, consúltale a nuestro experto que el de eso sabe un montón.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO, ABC Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos ya nuestro parqué, tenemos que hablar de baloncesto y hay que hablar del Unicaja de Málaga. Insisto, enseguida iremos con nuestra habitual tertulia de baloncesto, hoy con Juan Carlos Bonilla, Alfonso Queipoyano, Pedro Ramírez y Adolfo Romero. Antes vamos con la actualidad pura y dura del equipo malagueño, que prepara ya pues una semana un tanto atípica, porque ya solo hay un partido por semana, ya se ha acabado la competición europea y el próximo domingo recibirá a las 5 de la tarde al Obradoiro. Un Unicaja de Málaga que volvió a dar una mala imagen frente al Gran Canaria, cayó 85-76 en un partido donde empezó bien, como últimamente con los triples de Kyle Wheeler. El equipo malagueño tuvo 6 y 7 puntos de diferencia, pero poco a poco fue perdiendo consistencia y finalmente acabó derrotado en el Gran Canaria Arena. Lleva ya 5 años, ¿eh? Desde el año 2014 no gana Unicaja al Gran Canaria en su feudo del Gran Canaria Arena. Con esta derrota desciende al sexto puesto, ganó el Juventud. Menos mal que perdió el Valencia frente al Fuenlabrada y hay triple empate a victorias por el cuarto puesto. Incluso digo que podría haber sido peor. El Unicaja que les falta esa consistencia, que les falta pues ser sobre todo más sólido, y eso pues está impidiendo ver a Unicaja disputar partido ante rivales que ponen el partido a un nivel físico un poco más exigente. Y lo estamos viendo prácticamente contra todos los equipos que están en la tabla clasificatoria, pues un poco por encima de ellos, o equipos de Euroliga, como es el caso del Gran Canaria, que la tabla clasificatoria está muy por debajo de Unicaja. De hecho, está solo un triunfo por encima de los puestos de descenso, pero que el otro día fue mucho mejor que el Unicaja de Málaga. Con un gran Marcus Ericsson, que destrozó con sus lanzamientos exteriores a la defensa del equipo malagueño, que le sigue faltando incluso, como digo, más presencia en el juego interior. A pesar de Shermadini y de Lesor, el equipo malagueño tiene un desequilibrio importante entre el juego exterior y el juego interior. Ahora vamos a escuchar a Luis Casimiro, al técnico de Unicaja, que regresaba a la que fue su casa en las últimas temporadas, donde logró una Supercopa de España y donde logró clasificar por primera vez al Gran Canaria para la Euroliga. Pero como digo, no son buenos momentos para Unicaja. Algo hay que hacer, hay que reactivar a esta plantilla, ya sea a modo de cambiar la rutina, ya sea a modo de fichajes, ya sea a modo de cambiar algo, los sistemas del técnico de Unicaja de Luis Casimiro. Porque este equipo que maravillaba en octubre y en noviembre, la verdad es que ahora mismo va vagando por las canchas de España y esperemos que no pase como ocurrió hace varias temporadas y como ocurrió, por ejemplo, la temporada pasada, que la dejamos ir, la dejamos ir, la dejamos ir y cuando nos quisimos dar cuenta la temporada había terminado y había terminado que ni fu ni fa para el equipo malagueño. Así que urgen tomar cartas en el asunto. Mañana va a hablar el director deportivo de Unicaja, Carlos Jiménez. Vamos a ver qué soluciones y qué perspectivas hay en el Unicaja de Málaga. Mañana hay convocatoria para los medios de comunicación y vamos a ver cuál va a ser el futuro de Unicaja, si se va a hacer y se va a tomar algún tipo de determinación, que creo que a esta hora de la tarde no va a haber ningún tipo de movimiento en el equipo malagueño. Y yo creo que la culpa, y opinión muy personal, tiene su parte de culpa, pero no creo que el responsable de todo sea el entrenador de Unicaja, no creo que el responsable de todo sea Luis Casimiro. Para lo bueno y para lo malo, evidentemente, el máximo responsable es el entrenador, pero no creo que tenga toda la parte de culpa Luis Casimiro. Que se le pueden achacar muchas cosas, que se puede achacar de que el equipo no defiende bien, porque Unicaja es la cuarta peor defensa del campeonato, solo por detrás de Fuenlabrada, Zaragoza y Estudiantes. Es cierto que es el tercer mejor ataque de la Liga CB, pero tampoco ayuda demasiado la actitud de los jugadores. Aunque, en honor a la verdad, y ahí sí estoy de acuerdo con lo que vamos a escuchar ahora de Luis Casimiro. El equipo sí tuvo buena actitud, el equipo no se dio por vencido, a pesar de ir perdiendo por 13 durante buena parte del encuentro. Tuvo un par de arreones para asustar al Gran Canaria, pero al final no le dio para lograr la victoria ante un equipo que está en la parte baja de la clasificación. Escuchamos a Casimiro.
Que fue un momento duro en la eliminación de la Eurocup, un momento duro, pero yo creo que el equipo lo que ha hecho hoy ha sido, a pesar de nuestras carencias en el sentido de gente que nos falta, yo creo que ha estado luchando, ha estado trabajando a pesar del ritmo que ha habido un momento que ha cogido Gran Canaria que era muy buena. No nos hemos rendido y hemos vuelto al partido. Entonces, sabiendo de dónde venimos, de esa frustración tan grande de no seguir en la Eurocup, pues con la actitud del equipo hoy tengo que estar contento, porque bueno, yo creo que lo que hemos hecho ha sido pelear, trabajar, y al final no nos han salido las cosas, pero la actitud ha sido buena.
La actitud ha sido buena, pero con la actitud finalmente no bastó para ganar al partido, al Gran Canaria, que estrenaba en Liga CB a Pedro Martínez en su tercera etapa en el equipo insular. ¿Así valoraba la derrota Luis Casimiro de su equipo?
El primer tiempo lo resumiría, hemos tenido excesivas pérdidas de balón y demasiados puntos en contraataque en el primer tiempo, ¿no? Y eso nos ha hecho pues estar abajo en el marcador. En el segundo tiempo hemos trabajado muy bien, hemos vuelto al partido, hemos ganado los dos cuartos y hemos ganado el segundo tiempo, y solo nos ha privado de estar más cerca cuando nos hemos puesto a 3, a 5, a 7 en el último cuarto. Pues nos ha privado de estar más cerca pues los auténticos canastones que ha metido Marcus, que ha habido un momento que estábamos muy cerca y dos triples de él, pues se ha vuelto a tomar la ventaja Gran Canaria. Y cuando hemos tenido, jugando bien, tiros abiertos, con muy buenos tiros abiertos, librados, que no hemos metido, y ahí yo creo que ha estado la diferencia para no haber llegado al final pues con muchísimas más opciones de poder haber ganado el partido.
Muy pobre en el equipo malagueño el sábado. Destacar a los 12 puntos de Sasu Salin y los 17 puntos de Kyle Wilger, pero el perímetro de Unicaja, si lo vamos a jugar todo a triple, Unicaja tiró 33 veces de 3 por 27 de 2, si lo vamos a jugar a 3, no puede ser que el equipo se marche con jugadores como Brian Robert con 9 puntos, Baczynski con 8, Milos Aljevic con 8, Dani 10 con 0 y Ryan Borry, que estuvo 10 minutos prácticamente en cancha, se vaya también con 0 puntos. Hay que buscar otro tipo de juego para que el equipo no vea peligrar el puesto de playoff y siga teniendo opciones de estar entre los 4 primeros de la Liga Española. Hablando de Boarray, acabó lesionado, sufrió un esguince en grado 1 en el tobillo izquierdo. Vamos a ver cómo va evolucionando y si puede estar el partido del próximo domingo en el Carpena frente al Obradoiro. Dice Luis Casimiro que el equipo vino a Las Palmas de Gran Canaria, o fue a Las Palmas de Gran Canaria, en el peor momento de la temporada, por aquello de que venían una buena dinámica con la victoria en Tenerife y por el cambio de entrenador y la victoria en Euroliga.
Lo he visto muy bien esta semana. Creo que hemos venido en la peor semana. Yo te voy a hablar de mi libro, ¿sabes? Hemos venido en la peor semana. Juegan en Tenerife, viaje cercano. Ganan encima de Tenerife, lo sabéis que conlleva eso aquí, ¿no? Un equipo bien entrenado, porque lo que está claro es que con Víctor lo han entrenado bien y ha jugado muchos tiempos bien y ha tenido muchos problemas de lesiones, pero el equipo estaba bien entrenado. Si a eso le metes un entrenador nuevo como Pedro, se reactiva todo el mundo, pues posiblemente hemos llegado en el peor momento nosotros de afrontar el partido con Gran Canaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esta línea, pues imagino que no tendrán problemas para no pasar apuros en la Liga CB, que es la clave.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga, fuertemente ovacionado. Es el técnico más exitoso en la historia del Gran Canaria, lo mete en Euroliga. El único título que han ganado lo han hecho con Luis Casimiro. Y evidentemente, pues estaba emocionado por el cariño que se le guarda en la isla.
Pues la verdad es que, bueno, me siento muy halagado. Me siento muy reconocido. Siempre sabéis que dije que el Arena nunca había tenido un mal gesto contra mí ni con el equipo. Alguna vez que perdimos se disgustó mal, se enfadó alguna vez más, normal, evidente, pero siempre mostré que la gente de Gran Canaria, en la calle, me he sentido muy querido. En el Arena siempre tuve un grandísimo respeto por mi trabajo y la verdad es que hoy lo han demostrado y ha sido muy, muy ostentoso, ¿no? Entonces, emocionado en ese momento por recibir ese aplauso, y la verdad es que muy agradecido a ese reconocimiento tan público que me ha brindado esta entrañable afición.
Pues ahí están las palabras del técnico Unicaja, las palabras de Luis Casimiro en su regreso a la isla. El Unicaja, como digo, ya solo una competición tiene por delante. Se va a centrar, evidentemente, en ese partido frente al Obradoiro. Y vamos a ver si con este cambio de chip también cambia un poco la dinámica preocupante, ¿eh?, de Unicaja de Málaga. No gana en Liga CB fuera del Martín Carpena desde el 29 de diciembre, cuando se impuso al Guipúzcoa Basket. Desde el 29 de diciembre no gana Unicaja fuera del Martín Carpena en Liga ACB. Por lo tanto, la dinámica y la racha del equipo malagueño no es la mejor. Y mañana veremos a ver las explicaciones que da el director deportivo del club, Carlos Jiménez. Por cierto, para acabar con el baloncesto de Liga ACB, te cuento que el Corte Inglés de Málaga va a ser el punto de partida del Tour del Básquet Electrónico, que va a organizar la Liga ACB junto con el Corte Inglés. Tour de Básquet Electrónico es una actividad conjunta destinada a todos los amantes al baloncesto, con canastas electrónicas. Va a tener parada en todas las ciudades. Y es una máquina que te va pasando los balones, es como si fuera un concurso de tiro. Pues las rondas clasificatorias van a arrancar en Málaga el próximo 21 de marzo en el Corte Inglés de la Avenida de Andalucía. Del 21 al 23 de marzo va a estar ahí instalado el Tour del Básquet Electrónico en la Avenida Andalucía del Corte Inglés de Málaga. Y seguimos hablando de baloncesto. Hay que hablar de baloncesto femenino, claro que sí. Claro que sí, porque tenemos ahí muchos y buenos equipos malagueños. Por ejemplo, el representante de la provincia de Málaga es el Asisa Laurín de la Torre, que tenía un duelo clave, lo contábamos el viernes, tiene ya un duelo clave frente al Raca Granada por la permanencia y no pudo ser. En un pabellón Blas Infante completamente lleno, con un ambientazo tremendo, pues las chicas de Francis Trujillo cayeron por 54 a 59. Siguen una victoria por encima del descenso, pero dejaron pasar una buena oportunidad para prácticamente ya cerrar la posición, ¿no?, de permanencia. El técnico de la Asisa Laurín de la Torre, Francis Trujillo, pues valoraba así la derrota de su equipo contra el Raca Granada, 54 a 59.
Fue un partido duro donde hemos ido todo el partido a remolque, donde hemos entrado al último cuarto 10 abajo y con muchos errores, y no hemos tenido ningún acierto hoy, eso nos ha condenado. Aún así nos hemos metido al final en el partido, hemos estado a punto de sacarlo, pero bueno, hemos sacado el Vázquez Averá, que también era importante por lo que pueda pasar, y el equipo ha estado ahí, ha tenido mucho corazón, pero el Raca se ha merecido la victoria, y un partido muy bonito con el pabellón lleno, con aficiones de los dos equipos, y así da gusto no perder, pero da gusto jugar.
Desde luego que hay ambiente en el baloncesto femenino, claro que sí. También hablaba Lorena Liñá, la capitana del equipo, y nos contaba esto sobre la derrota del equipo de Alorín de la Torre por 5 frente a Raca Granada.
Teníamos un ambiente propicio para ganar, pero al final pues no ha sido posible, hemos estado muy fallonas, ellas han estado más acertadas, nos ha podido un poco la presión, creo yo, y nada, se los han llevado por 5 puntitos. Y nada, ahora tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien, intentar sacar los partidos que nos quedan. Sobre todo el de Almería, UCA, no perder la esperanza y seguir intentándolo.
Quedan 4 jornadas para el final y la próxima semana visitan al Almería, que no se juega nada en el envite, por lo tanto puede ser una buena oportunidad para conseguir esa victoria que tanto le hace falta al equipo de la Asisa Laurín de la Torre. Y en baloncesto femenino de Primera Nacional, ya ha terminado la liga regular, ya van a empezar los playoffs a partir del 24 de marzo, y lo ha hecho con dos equipos malagueños líderes de sus respectivos grupos, el Unicaja y el Estepona. Unicaja invicto, 22 partidos jugados, 22 ganados, y el Estepona 18 partidos jugados y solo una derrota, 17 victorias y una sola derrota. Unicaja se impuso en la última jornada al Agustinos por 94 a 33 y el EDG Málaga, que ya había logrado la permanencia, en este caso cayó frente al Jaén por 71 a 55. Termina, como digo, la liga regular, ya van a comenzar los playoffs, ¿no?, por el ascenso a la Liga Femenina 2, el gran objetivo del Unicaja de Málaga. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Abrimos también el capítulo del polideportivo, porque hay que hablar también de muchos asuntos, ¿no?, que tienen que ver con el polideportivo malagueño, con balonmano, con fútbol sala y otros asuntos. Venga, empezamos con el mundo del fútbol sala, el Bishoker Humantequera, que se va a hacer muy largo este tramo final de temporada. Aunque no están descendidos matemáticamente, pues tienen pues prácticamente los dos pies en la segunda categoría. Solo han ganado dos partidos, están a 9 puntos de la salvación, con 5 jornadas todavía por delante. Perdieron frente a un histórico, era lo normal, frente al Movistar Inter por 6-1. 15 minutos duró la resistencia del equipo malagueño. Escuchamos a Tete, pues, que dice que esto es deporte, que nunca se sabe, que para ellos el objetivo pues ahora por lo menos es no quedar últimos y pasar a Segovia, que es el penúltimo clasificado, que está a 4 puntos de los universitarios.
Correcto, yo creo que nuestro objetivo tiene que ser adelantar a Segovia, y si tenemos suerte de que Oparrulo, por ejemplo, no gane ningún partido más y nosotros ganamos nuestros 3 partidos de casa y puntuamos en alguno, pues mira, soñar es gratis, ¿no? Cosas más difíciles se han visto en el deporte, y ¿por qué no puede pasar? ¿Es difícil? No, dificilísimo. Pero tenemos que tener esa ilusión, porque si no, entrenar para no jugarse nada es muy duro, y ¿por qué no? Pueden pasar cosas raras. Nuestro pensamiento ahora es preparar la semana, intentar ganarle a Phil Vidal el viernes, y si ganamos y se dan los resultados, pues serían una semana menos, pero 3 puntos menos recortados. Nunca se sabe.
El Aspil Navarra es el próximo rival del equipo del Bishoker Humantequera de fútbol sala. Abrimos el capítulo de balonmano. Balonmano femenino, el Costa del Sol vuelve a la senda del triunfo. Se impuso 26-36 el Clínica Rico Costa del Sol por 10 al Castellón. Es la cuarta victoria sobre el equipo valenciano esta temporada, si sumamos también los 2 partidos de previa de Copa del Rey. Sole López, como siempre, máxima goleadora con 8 goles. Son séptimas las chicas de Diego Carrasco, que reciben al Rocasa Gran Canaria, que es el segundo clasificado. Tienen por delante los objetivos de quedar lo más alto posible en Liga y también completar una buena Copa de la Reina. Y por cierto, la capitana Sole López ya está concentrada en Palencia con la selección española de balonmano femenino para disputar el torneo internacional de España de balonmano. En balonmano masculino, en este caso, división de honor B, la Antequera, que cayó 26-24 frente al Torre La Vega. Y en primera nacional, ahí tenemos al representante capitalino, el GAES Málaga, que venció en la cancha de Algeciras 23-31. Después de 5 derrotas consecutivas en Algeciras, por fin volvieron a las sendas del triunfo en la ciudad del campo de Gibraltar. Y siguen siendo segundos, ¿eh?, con un partido menos que sus perseguidores y un poquito más lejos ya, 5 puntos del líder del Caja Sur de Córdoba. Escuchamos al argentino Adrián Portel hablando del triunfo 23-31 frente al Algeciras del GAES Málaga.
Partido muy difícil, en una cancha complicada, donde el Málaga no había podido ganar, pero creo que el equipo salió concentrado desde el principio, tratando de hacerse fuerte en defensa, tratando de subir rápido la contra. Ellos tenían una primera línea bastante experimentada, así que lo más importante era tratar de resolver el ataque de ellos. Y después el ataque nuestro creo que fluyó bastante. Se está notando el trabajo de la semana, se le dio continuidad al balón y terminaron lanzando los extremos. Así que creo que fue un gran partido del GAES y nos da confianza para lo que viene.
Lo que viene es el Melilla el próximo fin de semana en el pabellón José Luis Pérez Canca. El otro equipo malagueño de la Primera Nacional, el Maravilla, que estuvo a punto de hacerle un favorcito al GAES Málaga porque recibe al líder, al Caja Sur, y fue el partido igualado hasta prácticamente los últimos 15 minutos. Al final, arreón del Caja Sur, que venció al Maravilla Sport 29-36. Y por último, hablamos de waterpolo, el waterpolo Málaga, que cayó en casa frente al Claret por 9-11. El equipo malagueño, que necesita una victoria para no pasar apuros y lograr la permanencia en la segunda categoría del waterpolo nacional. Pues hasta aquí el mundo del deporte, lo que es la información pura y dura. A vuelta de pausa, vamos con el tiempo de opinión. Hoy lunes, tertulia de baloncesto con Alfonso Queipollano, Adolfo Romero, Pedro Ramírez y Juan Carlos Bonilla. Como cada lunes, desde este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva, recuerda, Alameda de Colón número 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de herencia y maridaje. EvocaRestaurante.com.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio de los Pajaritos el partido Numancia Málaga Club de Fútbol. Síguenos en Cope Más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Dinergia, Tesesa, Acosta Hogar y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, todo listo, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, 4:10 de la tarde, ya en los postres, ya sabéis que esto está abierto siempre La Deriva, prácticamente a cualquier hora del día. Hoy lunes, como cada vez que juega el Málaga Club de Fútbol, pues desplazamos nuestra habitual tertulia de baloncesto de cada martes, y creo que muchas pegas los tertulianos de baloncesto por venir el lunes a La Deriva no nos han puesto. De hecho, están poniéndole velas a Javier Tebas y a Rubiales para que el Málaga siempre juegue los lunes, para que la tertulia de baloncesto se desplace precisamente a la jornada de lunes. Así que se acabó ya el comer, hay tiempo para opinar, para hablar mucho de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con nuestra habitual tertulia de baloncesto, como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Juan Carlos Bonilla, ya que queda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por favor, el lunes, día ideal para que el Málaga suba a primera.
Sí, señor, ¿no? Ahí lo dejamos cerrado, ¿no?
Hombre, que lo del otro día fue un fallo, pero el Málaga lo ha arreglado hoy en los pajaritos, y lo suyo sería no torcer la buena suerte y ganar siempre el lunes, ¿eh?
Bueno, pues lo dejamos apuntado, ya le mandamos
Que siga el ejemplo de Isco, claro, que se metió en el área allí con...
A ti también te gusta, Alfonso, que vayan buenas tardes, te gusta que la tertulia sea los lunes, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, porque además La Deriva es un restaurante, francamente, que me parece ejemplar, tiene todas clases de comida, pero aparte de eso, todo muy versátil, quien puede estar en un taburete, quien puede estar sentado en una mesa larga, quien puede estar en un cumpleaños, en fin, muy bien.
Entrenador Pedro Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, me subo a los comentarios, ¿no? Estar en La Deriva es un placer, porque la verdad que el éxito que tiene no es gratuito, es porque lo hace muy, muy, muy bien.
Don Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que tus menesteres hondureños te impidieron estar aquí en la anterior que tuvimos en La Deriva. Esta vez, si hubieras tenido que coger un vuelo charter, te hubieras plantado también aquí.
Por supuesto, Emilio. Además, que con mi edad yo tengo que comer.
Efectivamente, está en edad de crecimiento. Sí, sí. Cómete el heladito, que tiene leche, Adolfo. Ya sabes, restaurante La Deriva, 951-28-69-21, la media de Colón número 7. No hace falta ser tertuliano de la COPE para venir aquí al restaurante La Deriva. Está abierto para todo el mundo. Señores, ¿estáis preocupados por la situación de Unicaja? A simple vista, ver la tabla clasificatoria, es sexto, está igualado con el cuarto clasificado, que es el sorprendente Juventud, tras la derrota del Valencia Basket. Pero ¿estáis preocupados? ¿Es la dinámica de Unicaja para preocuparse? ¿Hay tiempo para amortiguar lo que puede ser una caída? De momento parece que no tiene colchón después de la eliminación europea, y sobre todo las sensaciones que transmite el equipo.
Aquí que estamos con un director de una oficina de Unicaja, diré lo que me dijo una vez a mí un director de banco, ¿no? A ver. Dijo, a mí lo que me preocupa, y dijo, alto, si algo me preocupa, pues diré lo mismo, ¿no? Si algo me tiene que preocupar, porque si no le preocupa a los dirigentes del club o a los de la fundación o tal, pues ¿por qué vamos a tener que sufrir tanto los que fuimos alguien aquí y también los aficionados que están todo el día llorando porque su equipo, y además no solo porque su equipo gane, sino también que han tenido mucho mérito en esta liga. En esta liga hay que reconocer que el gran vencedor es el aficionado malagueño, que ha jugado una carta muy importante por estar ahí todos los partidos, que el último partido, que era contra el último de la liga, había 6.700 espectadores, y francamente esto hay que premiárselo y aplaudírselo a toda la afición de Málaga.
¿Pero tú estás preocupado, no? ¿Tú estás preocupado o no?
Yo no, preocupado no. A veces me estoy cabreado porque se colocan en los sitios a las personas menos adecuadas para ellos. Y creo que en eso vamos en el caso de Unicaja, en este caso.
¿Tú estás preocupado, Pedro?
Hombre, yo preocupado, no es que esté preocupado. Yo creo que las cosas no van como el club y la afición y todos quisiéramos. Está claro que se han perdido dos oportunidades importantísimas para el club, que la Copa del Rey, ¿no? La oportunidad de hacer algo importante o por lo menos plantarte en una final o tener una oportunidad de hacer algo para la historia. Y la Eurocup, que era un camino, pues un camino de los más válidos para llegar a la Euroliga, ¿no? Y la verdad que en este momento pues está la frustración de estas dos competiciones que ya se han perdido, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante e intentar aprovechar lo que queda de temporada. Y lo que queda de temporada es, sobre todo, transmitir a la afición ilusión, ganas, competitividad y apurar todas las opciones pues para estar en la pomada hasta el final, ¿no? Ya sabemos las dificultades que hay para competir contra equipos más importantes. A mí lo que me preocupa de verdad es saber, y lo que estábamos comentando también ahora antes de empezar la tertulia, era saber exactamente dónde queremos estar, ¿no? A mí me preocupa mucho la situación que está viviendo el baloncesto en este momento, y que, bueno, yo soy de los que opino que de estar detrás de la Euroliga y de esta Euroliga prácticamente cerrada, lo que hay es muy duro, y hay que ver dónde queremos estar, si queremos estar arriba, si queremos y cómo vamos a intentar conseguirlo, o si, bueno, o cómo vamos a afrontar el futuro. Eso me preocupa mucho más.
¿Y aquí?
Vamos a ver, empezando por lo que es lo más inmediato, algo que hay que dejar resuelto.
¿Preocupado sí o no,
papá? A la voz de ya, tengo que decir que a mí me preocupa el momento actual del equipo, en el sentido de ver hacia dónde va el club. Me preocupa el momento actual, porque yo confío mucho, a pesar de que no he visto una actuación especialmente brillante por parte de jugadores y del entrenador también, pues yo pienso que la capacitación que tiene tanto Luis Casimiro como el resto de la plantilla, a pesar de los problemas y demás, no veo yo que sea una plantilla que tenga que caer hasta la séptima posición, la octava posición. Yo creo que hay equipo para estar más arriba, y entiendo que en el momento que se quiten esa medio depre que tienen en lo alto, de fruto, está claro, de este mes tan canalla que ha llevado el equipo, donde de siete partidos disputados ha perdido cinco, solamente ganó el primer partido de Berlín con la dosis de suerte que tuvo, y el partido del Teco aquí en Málaga frente a, o sea, en Liga CB. El resto, pues, es un rosario de problemas, porque en la derrota mayor fuera de casa fue el partido de ACB frente a Baskonia. La derrota más abultada en casa, el partido de Alba Berlín aquí en Eurocup el viernes pasado. Eliminado de la Copa sin competir frente al único equipo que había de los cabezas de serie que podía resultar medianamente accesible para el equipo de Unicaja, porque tanto Baskonia como Real Madrid como Barcelona hubieran sido en la práctica misión imposible, ¿no? Me preocupa mucho, y quedar fuera de la Eurocup frente a un equipo como el Alba Berlín, que a pesar de que lo ha hecho muy bien y que le deseo, y mucho más habida cuenta los problemas que va a tener la Eurocup si gana, los problemas que va a tener Unicaja si la Eurocup la gana Valencia-Andorra, yo entiendo que el Alba Berlín era un enemigo de los que Unicaja tenía que ganar, o por lo menos haber dado otro tipo de cara. Ya te digo, la preocupación es actual y con el momento que hay. Yo cuento tanto con Luis Casimiro como con lo que es, como con la plantilla que tiene, a pesar de las lesiones, que en algún momento se recuperarán, digo yo, ¿no? Y lo que sí me gustaría, Pedro hablaba de saber hacia dónde vamos, y a mí sobre todo me gustaría ver en el club una mayor agilidad para un montón de cosas, ¿eh?
Hablaba y lo escribía.
Sí. Quiero escuchar también a Adolfo. Adolfo, ¿te preocupa la situación que vive la Unicaja? ¿Es una situación pasajera? ¿Es una situación que se puede mantener en el tiempo? Yo recuerdo que en la época de Bonanza ponía la comparación con la época de Chus Mateo, que también se empezó como un tiro y luego vinieron 13 derrotas de manera consecutiva. Creo que no estamos todavía, y espero que no lleguemos a ese nivel. ¿Pero estás preocupado por la dinámica del equipo?
Bueno,
en ACB no se gana fuera desde el 29 de diciembre en San Sebastián.
Sí.
Desde luego, hombre, un poco preocupado sí que se está, porque el sobre todo por la eliminación temprana en Eurocup, que yo creo que nadie la esperaba. Pero bueno, la situación en ACB es la que es, la que entra dentro de las posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta que durante un tramo de temporada importante pues no hemos tenido la suerte de quitarnos a rivales de gran nivel. Creo que podemos estar muy contentos de que Herbalife Gran Canaria no haya apostado por Pedro Martínez antes, por ejemplo, que hay equipos que hayan tardado en arrancar, que como puede ser Iberostar Tenerife, bueno, distintas situaciones que nos han hecho estar en los puestos de cabeza y que al final nos han permitido pues que si está rozando el ser cabeza de serie en Copa del Rey, que el buen juego del equipo, etcétera, etcétera. Yo me he acordado antes de marcharme que destacaba en el mes de septiembre los buenos refuerzos que había habido en ACB y lo complicado que podía llegar a ser el año en la Liga Española. Mantengo lo mismo y sobre todo teniendo en cuenta eso, que hay rivales que no han estado al 100% y que van a ir llegando ahora. Hay que ver ahora Valencia Vázquez cuál es su techo, hay que ver ahora lo que es capaz de sumar un equipo como Herbalife Gran Canaria, seguir teniendo en cuenta a las sorpresas que ha habido y bueno, al final ver si somos capaces de rehacernos después del varapalo del Eurocup y si vamos a ser capaces o no de competir hasta final de temporada.
Y la pregunta, ya que os cambio un poquito el guión, con lo que tenemos da para esos cuatro primeros puestos, para esas semifinales, que no sabemos si esas semifinales van a dar para llegar a la famosa Euroliga que anteriormente hablaba Pedro, de estar en el status quo del baloncesto europeo, con lo que hay da, o el club tiene que tomar alguna determinación drástica hoy a 18 de marzo.
Bueno, yo sí. Por continuar con lo que decía, se supone que tenemos que confiar en lo que tenemos, porque hay dos jugadores que irán llegando de aquí a final de temporada, sobre todo la reincorporación de Alberto será,
Adolfo,
muy importante.
Perdona que te haga un acotamiento. Es verdad lo que vas a decir y es verdad que se van a incorporar dos jugadores importantes, pero lo mismo cuando se incorporen, no es lo mismo que se incorporen siendo tú séptimo clasificado y jugando contra el Madrid o contra el Barça en el playoff, a que se incorporen siendo tú cuarto o quinto y jugar un playoff contra el que vaya cuarto, que puede ser Valencia o puede ser Juventud a día de hoy. Es que no es lo mismo, ¿eh? Que si vamos a estar cuando se incorporan estos dos jugadores, claro, pero es que estos dos jugadores se pueden incorporar y a ver en qué posición estamos nosotros.
Bueno, es que precisamente yo tengo bastante asumido que la posición va a estar en torno a esta quinta o sexta plaza, porque a día de hoy veo los equipos de Euroliga muy por encima de nosotros.
Con Jaime, sin Alberto, con Alberto.
Hombre, yo
con
espero
fichaje
que,
o sin fichaje. A más no podemos aspirar ya.
Con Alberto y cuando llegue Jaime, que será para el tramo final de temporada, pues con Jaime. Pero yo no creo que se vaya a fichar a nadie más si no se ha hecho ya.
Esto va a ser cuestión de que lo que digan los médicos, cuidado. Porque la cosa está muy, muy rara. Hay que tener en cuenta que Alberto ha tenido una rotura, ha duplicado su rotura. Está en un tratamiento, no sé si es conservador o no es conservador, porque ahora mismo no sé qué tipo de tratamiento tiene, pero es un tratamiento de mira a mí no me toque, para que creo que todavía no ha empezado a tocar ni siquiera correr, ¿no? Entonces, ¿ha empezado a correr ya o no?
En pista sí está haciendo algo, pero él solo.
Nada más, solo. Bueno, pues le queda muchísimo. Y después, en el caso de Jaime, pues imagínate, ¿no? El caso de Jaime está en los comienzos de una rotura también del isquio, ¿no? Pues vamos a ver ahora cómo le ponemos al niño. Yo creo, primero, que Unicaja, la entidad, el deporte, el equipo, el club, se tendría que reunir y tomar una decisión, pero enormemente drástica, para salvar esos dificultades que tenemos. Pero parece ser que desde dentro del club, parece ser, no me digáis la razón, no me digáis que sí, que yo lo he escuchado aquí, no. Creo que desde dentro del club se dice Eduardo que fichar a alguien sería distorsionar al resto del equipo, a ese equipo que nos ha puesto donde estamos, cuidado, no es distorsionar al resto del equipo que nos va a llevar a la final de la Liga Europea, sino al que nos ha puesto donde estamos, es decir, a Basiski, a Wilshere, hay que respetar mucho no vayamos a que se disgusten los niños. Cuidado que se vayan a disgustar los niños, porque le fichamos dos jugadores que son mucho mejores que ellos y que ellos van a estar para cuando le dé la gana al entrenador de sacarlo y además de decirle, oye, mete tres seguidas o si no te voy a romper la cara. Ya está. Pero claro, esto es lo que tendría que hacer el club. Es lo que haría yo. Es lo que a lo mejor haríamos todos los que estamos en esta mesa. Pero parece que por parte del presidente no hay mucha idea de molestar a los jugadores del equipo.
Yo creo que, vamos a ver, sin estar a la hora de ver lo que piensa, lo que decide Eduardo García, yo creo que más que la molestia de la sobre la plantilla que hay, es cuestión de apostar, cuestión de arriesgarse, sobre todo arriesgarse y ver que lo que venga mejore lo que hay, que salga bien, que rinda de inmediato y sobre todo que también provoque cierta inquietud y cierta incomodidad a los que están ahora mismo con la posición ganada. Esto no es de ahora. O sea, Robert no ha empezado a jugar bien por cuando vino Boatwright. O sea, no, es que cuando vio que había uno que no le valió con que Alberto se lesionara y que Jaime bajara el nivel. Hizo falta ver a otro que además lo primero que hizo aquí en Málaga fue meterse un triple con el primer balón que tiró para decir, oye, como no dé yo un paso al frente, el paisano este pues me quita del sitio. Vamos, que eso también, eso lo ha hecho Pedro en su día con jugadores que se suponía que tenían el estatus, lo has hecho tú, Alfonso, y ya está, ¿no? Lo que ocurre, que aquí, como todo es un secreto, hasta que no nos encontramos a Botro y ya entrenando, pues entonces, si están buscando algo que refuerce el juego interior, porque Wiltier está claro que no da para más. Ni va a iniciar, ni porque simplemente no siente. Yo creo que habrá sacado la estatura, ha sacado una estatura parecida a la del padre, pero luego la genética, las ganas, porque mira que el padre repartía, ¿eh?
Sí, sí.
El padre repartía, pero bien, ¿eh?
Curioso.
El padre curioso porque, mira.
El único problema de Unicaja es William, única y exclusivamente.
No, es uno, una de las.
Porque siempre señalamos al mismo.
No, es una de las muestras porque. Sí, pero son tan buenas. Pero Alfonso, pero son tan buena gente, pero son tan buena gente que te da esta cosa de coger y mover la silla, porque dice, ¿a quién muevo? O sea, porque. Pero es que el problema es que te estás jugando tirar la temporada otra vez a esta altura. Y yo entiendo que para este tipo de grupo perder sobre la marcha, primero Alberto y Carlos, luego Alberto y Jaime, sobre todo por las características de cada uno, es muy duro. Pero contar con las lesiones es como contar con los árbitros. Van a venir al partido sí o sí, ¿eh? Entonces, ojo, y lesiones tiene Unicaja. Lesiones, es que Baskonia no ha tenido lesiones este año.
Mira,
por ejemplo, por decirte un equipo,
sin
para acordarme de Gianni.
Sin ir más lejos, hay una cosa que uno de los mejores jugadores de Europa.
Claro.
Hay una cosa que iba a decir. Se supone que en un club tan bien organizado como el nuestro, porque bien organizado está, lo que quizás no están todas las personas que tienen que estar en los puestos que tienen que estar. Cuidado. Pues tiene que haber un puesto que se llama director deportivo, que todo eso lo tiene que tener estudiado durante toda la temporada. Tiene que saber quién hay en Polonia, quién hay en Hungría. Pero no digo en Hungría, digo que Almata.
En Hungría está Carlos Javier.
En Almata y que no tenga frío. Encima, que no tenga frío. Y bueno, pues, y si no lo sabe, que le pregunte a un amigo que está aquí a mi lado, que se llama Adolfo, que se tira mañana, tarde, noche y madrugada, como la famosa canción, mañana, tarde, noche y madrugada, sabiendo que hay un niño de 14 años, muy cerca de Berlín, y que su padre lo lleva todos los días a entrenar al equipo.
La mejor frase sobre Adolfo, la mejor frase que define Adolfo me la dijo él mismo una vez. Después de una conversación que me contaba lo que había estado viendo y demás, me dijo, y luego me extraño de que yo no tenga amigos. ¿Cómo? Lo que no tienes son horas para verlo, cabrón.
Adolfo, que después no me filtre los fichajes. Que encima después no me filtre a los fichajes, Adolfo, ¿eh?
No, que no te los filtre. Lo bueno es que no te los filtre. Pero además, lo bueno, lo más importante de esto es que estábamos antes hablando, Adolfo y yo, de ese tema. Y la clave de un club moderno hoy es que el club moderno de hoy no tiene por qué ir a buscar a una gente a que le diga cuál es su cuadra. y cuál te quiere vender, porque Jesús Morata, que fue presidente de este club, decía, ¿pero qué estáis llamando? ¿A los que van a vender? Pues no veas tú lo que nos va a costar eso. Claro. Eso decía Jesús Morata con toda la gracia.
Cualquier intermediario tiene que ganarse la vida.
El intermediario va y te lo vende. No, y te lo
oficio
vende,
del mundo.
Y te lo vende y le importa tres leches que Alfonso, te salga Diego más.
Estoy de acuerdo con el planteamiento que estáis haciendo, pero creo que es un planteamiento bonito a largo plazo de que se creara una estructura como hacen en fútbol, ¿no? La dirección deportiva está el cabeza visible.
No, yo creo que
y luego, pero que no sé por qué no se hace nunca.
Yo creía que estaba hecha ya la estructura.
Y luego pues hay, aparte de él, pues está el secretario técnico y hay una serie de ojeadores, ¿no? Que se inflan de ver vídeos y demás, ¿no? Y llegan informes de la gente de tal y cual y contacta con todo el mundo. Me parece interesante ese planteamiento. Pero ese planteamiento, por mucho que se pusiera a día de hoy, no va a ser inmediato. Eso, me imagino que el día que se pusiera a funcionar, sería un planteamiento para medio-largo plazo. Pero ahora, inmediatamente ahora, que recordamos que quedan ya 11 jornadas, si no recuerdo mal, para que termine la Liga. ¿Hay que tomar algún tipo de determinación? ¿Se va a tomar algún tipo de determinación? ¿Nos vale quedar séptimo o sexto, como decía anteriormente Adolfo?
Mañana lo sabrás.
Bueno, mañana habla el director deportivo Carlos Jiménez, para el que no lo sepa. Pero hay que tomar algún tipo de determinación.
Bueno,
¿se puede amortiguar esta sensación que ahora mismo no es buena? Lo mismo ahora con una competición y llegando el domingo Obradoiro nos venimos arriba.
Una cosa no excluye la otra, Emilio. El plantear en estos momentos una...
Sí, pero que la medida que se tome, por la que estamos contando, no va a tener un efecto inmediato en que el equipo vaya a ganar cuatro partidos por
no,
hacer un grupo de dirección deportiva, secretaría técnica, como lo queramos.
Pero te permite plantear al exterior el modelo de club que quiere, te permite lavarle la cara, te permite hacer saber que estás trabajando para ahora y para el futuro, ¿sabes? Que quieras que no, te permite un cambio de imagen institucional, que muchas veces en estas situaciones no viene nada mal. Que necesitamos un cambio ya, pues el cambio más rápido y el que suelen tirar todos los equipos, que esta misma mañana Breogán lo ha hecho, es cortar al entrenador. ¿Es la solución? Yo creo que no es la solución. Yo lo voy a decir siempre.
Antes se cambian a los extranjeros.
Pues o se cambian a los
extranjeros. El libro de estilo de los clubes normalitos dice que antes se cambia a los extranjeros. Después al entrenador.
Yo sigo pensando que...
Antes se cambia a los extranjeros.
Depende del crédito.
Luego al entrenador.
A día de hoy no es tan importante el pasaporte que tenga un jugador, sobre todo con la mano abierta que hay con los Cotonou y demás. Que un jugador rinda más o menos dependiendo de su pasaporte, bueno, no importa. ¿Está rindiendo sí o no? Que al final es lo que nos interesa. ¿Hay jugadores que no lo están haciendo? Bueno, pues entonces a lo mejor hay que tomar medidas con ellos. Pero desde luego algo habría que plantear. Pues sí, yo creo que algo hay que plantear.
Pedro. Bueno, yo creo que lo que queda es muy importante, es decir, porque, y lo estamos diciendo aquí en la mesa, es decir, no ya porque todavía quedan oportunidades para seguir compitiendo y para seguir buscándonos la vida de cara al futuro, sino porque está en juego también la imagen del club, ¿no? Y el club tiene la obligación ante la afición, ante su afición en primer lugar, ante su patrocinador y también ante la Euroliga, de mantener su prestigio y dar la mejor imagen posible, y eso es indiscutible. Pero sería absurdo pensar que una temporada es algo llano, liso, sin fisuras, que es decir, ¿para qué confiamos aquí en Luis Casimiro como entrenador? Precisamente para esta situación. Yo creo ciegamente en la figura del entrenador, y creo no solamente de Luis, sino de la mayoría de los entrenadores que realmente tienen la oportunidad de asumir este papel. Luis está fichado aquí precisamente para superar estos momentos adversos, y yo creo que estamos en un momento de adversidad absoluta, estamos en el peor momento de la temporada después de haber fracasado, entre comillas, no de fracasado, una palabra gruesa, a mí no me gusta demasiado, haber salido mal las cosas en la Eurocup, el que las cosas no salgan en la Copa del Rey. Es verdad que ha habido vicisitudes y contratiempos importantes en el equipo, pero también es cierto que esto le pasa a todos los equipos, y ahora pues yo creo que es el momento de Casimiro para poder aglutinar al equipo y poder sacar adelante este momento. Sabemos que no le vamos a pedir que gane la Liga, pero sí que intente mantener esa posición, que él llegue a los playoffs con solvencia y que pueda competir. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente, si recibe alguna ayuda, alguna determinación por parte del club, o por parte de todos ellos, de decir, bueno, pues esta apuesta ha salido mal, hay determinadas oportunidades en el mercado, pues hombre, yo creo que a lo mejor no sería muy precipitado, ¿no? En el sentido de que hay cosas que son muy claras, que funcionan más, que funcionan menos, ¿no? Pero eso ya depende exclusivamente de esa determinación que tengan entre todos. Creo que queda mucho tiempo y que hay que darle la oportunidad a Luis Casimiro de llevar esta nave, si no al campeonato, a ganar la liga, si a seguir compitiendo hasta el final.
Pues la manifestación de Eduardo ha sido, yo creo que la que, creo, a quien me lo ha dicho, ha sido esa. Y entiendo que claro, si ya tú también lo has escuchado, ¿no?
Sí, claro que lo he escuchado.
Bueno, pues entonces, claro, ya se dijo la otra vez también, cuando los otros que estuvieron lesionados, que no había que tocar el equipo porque el equipo se podía afectar. Pero bueno, ¿cómo se va a afectar? ¿Se va a afectar más de lo que está? Pero si el equipo es que estamos en el riesgo de terminar los séptimos en la liga.
Esto es un equipo profesional y al final los jugadores saben que aquí lo que prima es el resultado. Y si no, cualquiera puede, se puede prescindir de cualquiera y se puede tirar por otro camino. Eso lo saben todos los profesionales.
Y sobre todo si fichas dos jugadores
y tal,
que tienen verdadera solvencia y que te pueden ayudar, ¿por qué no?
Otra cosa es que, bueno, ya sabemos que los proyectos a veces se miden más a medio plazo, muchas veces, y que haya una apuesta clara por el tema de los jugadores, pero también eso sería interesante saberlo, ¿no?
Y que me perdonen el que me esté escuchando, pero ya que yo sepa, lo ha hecho ya el Manresa. Pues el Valencia está todo a hacerlo. Lo ha hecho el Manresa. Lo ha hecho el Canarias. Lo ha hecho el Herbalife. Bueno,
Burgos también lo ha hecho.
El Herbalife ha fichado a...
Lo ha hecho el Juventud de Badalona. Bueno, entonces, Andorra, lo hacen esos equipos y ahora, que no toquen a Luis Caja a nadie, porque, bueno, por Dios, que no se puede tocar porque los jugadores se van a poner nerviosos. Y los jugadores son los que primero cobran de toda la liga, los que primero cobran son los de Luis Caja.
Alfonso, una pregunta. Yo no tengo conocimiento del mercado y sin la labor de que tú le hagas el trabajo a nadie, Adolfo, tu opinión. Si Unicaja o cualquier otro club decidiera acceder ahora al mercado, estamos a 18 de marzo, mañana es el Día del Padre y el Día de los José, por cierto, ¿habría algo?
Bueno,
¿es
sí.
¿Es factible, no factible?
Hay algo, por supuesto. Hay jugadores que en NBA han estado rascando contratos de 10 días que se han quedado fuera de las plantillas. Hay que plantearse también esos equipos que ya no tienen opciones en sus competiciones y que lo mismo les interesa acudir a una liga de mayor nivel y donde se podría pescar algo. Sí, sí, siempre hay buenas opciones. Hace tres semanas Juventud firmaba a Nouvel Bongo Colo, que venía de rendir a buen nivel en la Copa Francesa. O sea, que quieras que no, siempre hay opciones en esos mercados que a priori son más pequeños que el de Málaga.
Y no olvidemos que un día trajimos a Omis.
Sí, bueno, ¿eh? El fichaje de Omis llega en su momento en enero, pero yo creo que no se tiene que apostar quizás por un jugador de ese perfil, ¿no? Que era un jugador más asentado en Europa o al gran nivel, sino que tal y como están las cosas y viendo el nivel que han dado determinados fichajes que se han realizado en verano, no pierdes nada por hacer una apuesta pequeña por un jugador que no te va a dar mucho más a priori, pero que sí, no te va a restar.
Perfil que Allen Jones de Baskonia.
Y a la vuelta se acaba la fase regular en China.
Bueno, eso están más pendientes de la NBA que
sí, otra sí, cosa, sí, pero el salto natural no es China NBA en la misma temporada, pero para un final de ciclo en Europa y demás, me parece que jugadores hay muchísimos.
Hombre,
muchísimo,
tío. Y allí ahora mismo jugadores que vayan a terminar la temporada y que sean de grandísimo nivel, de entrada el MVP de la Liga China de este año, que es Darius Adams, que ya lo conocen en la ACB de sobra y que es un jugador excepcional. Burusis también es otro jugador que va a terminar la temporada allí. O sea, que opciones hay, por supuesto, que son más caras de lo habitual también, por supuesto, pero bueno, siempre se puede mirar el mercado. Yo creo que nunca hay que dejar de hacerlo simplemente porque bueno, te interesa saber qué hay por ahí, si hay algo que pueda mejorar tu situación.
Entonces, ¿os sorprendió a vosotros el otro día que ni Milosavljevic ni Salim pudieran defender a Eriksson? Yo me quedé patidifuso porque, hombre, estos dos jugadores...
Hago el viraje ahora para la figura del entrenador. ¿Qué grado de culpa tiene Luis Casimiro en todo esto?
Luis tiene,
porque pues... ha salido señalado, porque Tenerife le hizo exactamente lo mismo en Liga que en Copa del Rey, salió tocado de ahí y sale tocado porque Aitor García Renese le gana la partida con una zona 2-3 durante 7 minutos que el equipo no es capaz de atacar en ningún momento del encuentro.
¿Aquí con nosotros o qué?
Hombre, la zona 2-3 no la puso Aitor a nosotros.
Con el alba, digo.
Con el alba de Berlín. Por eso digo, ¿qué grado de culpa tiene el entrenador?
Bueno, yo creo que apuntar al entrenador es lo habitual, lo fácil, lo que pasa en todos los sitios.
Yo más que nada lo digo por esos dos casos concretos, ¿no? Dos momentos puntuales donde
el equipo falla. Ha habido momentos difíciles, ¿no? Porque
el equipo, Pedro, en ¿no? todos los momentos de partidos puntuales que se jugaba algo, en todo ha fallado. Falló en Obradoiro para ser cabeza de serie, en Obradoiro, Santiago Compostela para ser cabeza de serie. Falla en cuarto de final de la Copa frente a Tenerife, donde no compite. Falla dos veces contra el Alba de Berlín, una en el Carpena y otra en Berlín. Es decir, que cuando llegan esos momentos culminantes de la temporada donde se juega algo realmente, o algo definitivo, es donde está fallando el equipo.
Bueno, yo en cualquier caso, yo evidentemente el entrenador tiene su parte proporcional de culpa, como la tiene cualquiera de los integrantes, como puede estar en la propia estructura del club, en su planificación, etcétera. Cada uno tiene que repartirse su culpa. Aquí no vale decir que unos son más culpables que otros, ¿no? Esto al final suele romperse por el sitio más débil, que es el sitio que pues que el crédito lo tiene más agotado o lo que sea. Yo creo que Casimiro ha venido aquí pues para un proyecto a medio plazo. Evidentemente hay que exigirle desde el primer día, como a todos los integrantes de la plantilla, pero creo que Luis tiene mucho más registro y tiene mucho más que dar, ¿no? Yo creo que precisamente, como he dicho antes, para mí Casimiro no viene, hombre, cuando todas las cosas vienen de cara, todos servimos para estar en un banquillo, ¿no? Cuando las cosas vienen mal dadas es cuando se ve realmente a las personas, a los entrenadores. Estoy convencido que ahora es cuando vamos a ver al verdadero Casimiro, independientemente de la opinión puntual que podamos tener de algún partido y de alguna situación momentánea. Pero bueno, yo creo que el equipo lo que tiene es tener una capacidad de reacción, esa misma que es verdad que en algunos partidos no la hemos visto y en algunos momentos de la temporada. A diferencia de la temporada pasada, el equipo se notaba que había otros problemas y otras contradicciones dentro del propio equipo, ¿no? Quizá un mal ambiente entre el entrenador y los jugadores, la directiva ya no. A mí lo que me da miedo sobre todo es ser absolutamente resultadista, ¿no? Yo creo que si el equipo sigue creyendo en determinados jugadores, que lo apoye. Si lo que estamos esperando es que determinados jugadores que no están haciendo nada, no los sustituyamos para que se molesten, como decía Alfonso, y tal, y aquí son profesionales y tienen que entender que el club está por encima de todo y si hace falta traer a alguien para que rompa esta dinámica, pues es que hay que traerla. Sobre todo si no se apuesta por ello de cara al futuro, que no parece que además se apueste por ello de cara al futuro. Y en cuanto a Casimiro, yo creo que merece la oportunidad de tener una temporada donde apostemos claramente por él y lleve el equipo a buen puerto, ¿no? Fichar, pues depende de lo que haya en el mercado. Si se tiene algo que es importante que puede mejorar lo que tenemos, yo creo que el equipo debe plantearse el mercado, sin duda ninguna.
Yo creo que hay un problema ahí. Nos habla de Luis. Que si la zona que te le puso a Aito, que Aito es un artista en las defensas de zona, porque ya lo era hace 30 años, yo te lo crecí ahora, ¿eh? Y te puede poner mil problemas ahí. Si se ha trabajado adecuadamente pensando en que en el partido siguiente Aito te iba a poder poner esa defensa y entonces si has preparado algo contra la defensa que...
Yo creo, Alfonso, perdona, porque al hilo de lo que estás diciendo, al final Aito es lo que demuestra su inteligencia, no ya solamente porque pone una zona, sino porque sabe que tiene enfrente un equipo que tiene una debilidad psicológica y que ante una situación nueva puede poner en evidencia un poquito su miedo y su tal. Esto ya lo dijo Valdomillo cuando vino aquí,
sí,
que es un partido que gracias a Dios ganamos de 20, pero que era un momento también peligrosísimo para el equipo, ¿no?
Es que se olvida que Guipúzcoa se puso por delante.
Efectivamente. Y Guipúzcoa sabía que Unicaja estaba en un momento psicológico complicado. Iba a jugar con la ansiedad. Aito jugó con la ansiedad de Unicaja.
También.
Por encima, yo creo que de la táctica.
Y también se ha hablado por ahí de aquel cambio que en vez de meter a Dani, metió a Wilger. En fin, una serie de cosas que son cosas puntuales de los partidos.
Claro, Alfonso,
y además tu política de entrenador. Entonces, claro, para eso tendríamos que hacer, los que nos gusta esto, oye, Luis, te nos reunimos un día en los Baños del Carmen y hablamos un rato de baloncesto y tal y cual, y te preguntamos otra cosa y tal, y tú y yo, como hemos hecho siempre. ahora no lo hacemos porque los calendarios están muy apretados. Creo yo que es por eso. Y entonces,
pero son detalles que marcan, ¿eh? Que tú hablas de detalles, pero marcan. Marcan una temporada, marcan una eliminatoria, marcan una Copa del Rey.
Hay declaraciones del otro día de Sasu Salin donde dice: sabíamos lo que teníamos que hacer, los que estábamos en el campo, pero no lo hacían. Ahora que el equipo se mete en la dinámica de un partido por semana y que está en la situación en la que está, donde los lesionados no es algo que se esperen en breve, pues lo que creo yo es que, en cierto modo, como le pudo pasar el año pasado en Las Palmas a Luis, donde empieza bien, luego resulta que el equipo se pone de color gris oscuro y demás, mete la pata en competición europea y al final le clava una puñalada por la espalda al Valencia, quedando cuarto en el playoff, pues lo que sí que más o menos queda claro es que, porque además Luis ya lo ha demostrado, donde Luis no va a tener inconveniente en dar con lo que tiene que hacer de aquí a lo que es la recta final de temporada. Quedan 11 partidos de liga regular, que se va a jugar uno por semana. El calendario no es ni bueno ni malo, pero Unicaja ya no va a jugar contra los tres equipos de Euroliga, porque ya los ha solventado. Le quedan partidos complicados, partidos como Valencia, partidos como Iberostar Tenerife, que es uno, creo que es la última salida de la competición regular, que da a jugar contra Juventud también. Pero yo creo que incluso sacando lo que decía Alfonso de no vamos a fichar a otro para que no se moleste, ahí yo confío plena y ciegamente en Luis Casimiro, en el sentido de que él va a tener que hacer lo que tenga que hacer y le va a dar igual que fulanito se moleste por jugar menos. Eso lo tengo claro, ¿no? Clarísimo.
Ya lo ha hecho
Dani. No, pero es que lo ha hecho cuando lo ha tenido que hacer y seguro que va a repetirlo porque, ojo, te puedes cabrear, pero él lo que no va a consentir es que nadie juegue con su, ni con su contrato ni con el buen nombre, porque al fin y al cabo no estamos hablando de un grupo de un equipito de niños que donde todos tengan que llevarse bien, ¿eh?
¿Qué decimos ya, Emilio?
No,
la verdad es que el tema del equipo de Unicaja de este año.
Digo que el año pasado también me acuerdo que con el tema de la Euroliga, sé que no será comparable, circunstancias diferentes, jugadores diferentes, entrenadores diferentes, ambiente diferente, no digo ni mejor ni peor, ambiente diferente. Pero también el año pasado, cuando en esta época también teníamos un momento así de duda, bueno, como ya va a terminar la Euroliga, ya luego todo vendrá rodado. Y fue terminar la Euroliga y venirnos abajo por completo. Que también cuidado con eso, de claro, como tenemos ya una semana para preparar un partido, ya se arregla cómo se ataca la zona, se arregla cómo dividir el poste bajo y cómo defender a Periquillos de los Palotes. Cuidado también con eso, ¿eh?
A ver si pensamos seriamente y de una puñetera vez en que este equipo está muy mal hecho, pero horrorosamente hecho. Porque hoy día el baloncesto empieza por medirle los bíceps y los tríceps a los jugadores. Y si el cuello le mide 0,82 o 2,22. Pero si es que está clarísimo. Hemos visto venir aquí jugadores que teóricamente son peores que Germandini, pero que se lo han comido, pero solamente por el físico. Si es que hoy día el físico juega un factor importantísimo. Mirando el partido que hablaba de eso con Adolfo, mirando el partido de Francia Alonso con Gensborg contra Wolfsburg, y ese partido ves jugador por jugador y ves los pibos y dices, pero coño, si estos son tíos de NBA, y después resulta, no, que son de tercera liga, que estos son esos peores que los de la EVA. Hombre, le decía yo a Adolfo que me niego rotundamente a pensar así, que ese partido fue un pedazo de partido y que dentro de ese partido Francia Alonso hizo un partidazo aún con los fallos que cometió, pues un partido, y el máximo tentador de su equipo, y el primero con la camiseta colgada allí de Gresboro, la segunda camiseta que se cuelga allí, y decimos aquí que no nos va a servir, y sin embargo sí nos sirve el ball climb este, y nos sirve Robert, y nos sirve el otro, y nos sirve el otro. Pero, vamos, por favor, vaya, seamos un poco serios, empecemos a construir desde el principio, empecemos a hacer el equipo del año que viene, y posiblemente, si las cosas no quedan mucho, y bueno, y saca la fusta de los caballos percherones, nuestro amigo Luis, muy difícil veo que los jugadores que tenemos dejen de estar en ese diente de sierra. Hoy meto 17, mañana 0. Hoy defiendo, mañana medio tiempo. Hoy no defiendo y después al final del partido pues me he animado porque ha venido Lola Flor y me ha contado eso de...
Hay pena, penita, pena. Pena,
ya está, por ejemplo.
Pues yo al hilo de lo que dice Alfonso, es verdad que no tenemos que tener nunca miedo de apostar por grandes jugadores, ¿no? Procedan del equipo junior, del equipo de la liga de la Les Plata, de la Les Oro o de la Liga Universitaria Americana, por supuesto. Pero tampoco podemos ponerle un grado de expectativa máximo para, sobre todo, no generar frustración, ¿no? Es decir, vamos a apostar por estos grandes jugadores como Francia Alonso y vamos a dejarlo que se desarrollen sin una presión añadida, que ya bastante salto tienen que dar, ¿no? Y estoy convencido que así, pues, de los que realmente valgan van a poder llegar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues, yo sigo pensando que el equipo tiene argumentos para salir adelante. Es indudable que es un equipo con pocas chichas, o sea, que hablando en castizo, o sea, en poco carácter.
Y Pedro, ¿por qué este equipo con tan poca chicha que vemos ahora nos enamoraba en octubre y noviembre? ¿Por Alberto?
Bueno,
¿por Jaime, por Carlos?
Pues yo creo que
estaba
más complementado. Había jugadores que tenían que complementaban a los anteriores. Es decir, yo creo, podemos analizar, fíjate, para analizar esto podemos utilizar precisamente a Robert, ¿no? ¿Es que Robert está jugando fatal? ¿Es que Robert no es un buen jugador? ¿O es que Robert estamos pidiendo algo que realmente
ya
no puede hacer? Es decir, que probablemente Robert, con Alberto al lado, era un jugador mucho mejor. Y ahora con lo que le estamos pidiendo y poniéndole la borra ahí al lado, pues no le ayuda a destacar en sus cualidades. Es decir, el equipo ha perdido el equilibrio. ¿Podemos decir que lo ha perdido demasiado fácilmente? Bueno, pues ahí ya podemos dudar si la planificación ha sido buena, porque estas cosas pasan, les pasan a todos los equipos y hay que intentar mantener ese equilibrio que el equipo lo ha perdido sin Carlos y sin Alberto. Ahora, y sin Jaime, o sea, si Jaime ya ha sido la puntilla, ¿no? Es verdad que Carlos se está recuperando poco a poco, que no es fácil volver a tomar ese papel protagonista que tenía al principio, porque estaba en plena forma, llegó con menos peso, el líder del equipo dentro y fuera del campo, y ahora pues le está costando mucho trabajo. Y hay jugadores muy blandos, es decir, que Wilger sea nuestro máximo anotador y que no acabe normalmente los partidos, pues hombre, es un poquillo triste, ¿no? Pero probablemente Wilger al lado de una Carlos en plenísima forma, pues nos ayudaría mucho más, ¿no? Recuperar ese equilibrio es el trabajo del entrenador, y yo creo que es lo que está. Que el club le ayuda con algún fichaje, hombre, yo creo que ahora Borray no sé qué va a pasar, ¿no? Porque ahora tiene...
El 15 leve, dicen, en el tobillo izquierdo. 15
leve, pero vaya, el club ya se está planteando seriamente no seguir con él, por lo que yo he oído por ahí. Entonces no sé,
es que ahí
no sé
si es
una oportunidad.
Si se va moviendo el equipo, los dos señalados serían Wilger y Borray.
Bueno,
así que tiene contrato, me imagino que a él no lo van a tocar, aunque esté haciendo una temporada que no está cumpliendo en el mínimo de expectativa. Salen, yo creo que es dentro de su línea, tampoco podemos pedirle mucho más.
Salen en lo
creo.
Que es y sabíamos lo
efectivamente.
Que
efectivamente. Milosavljevic no está dando más que, por ejemplo, la temporada pasada, aunque le falta un poquito más de regularidad, pero si hacemos comparación con la temporada pasada, creo que da un salto hacia adelante. Y los más señalados, insisto, quitando a Bachiski de al lado, porque tiene un año más de contrato garantizado, son el caso de Wilger y de Borray, ¿no? Por ahí puede ir el crecimiento del club si decide mover ficha, ¿no?
Botruay es un jugador que lleva aquí 2 meses y que vamos a considerarlo como el nuevo.
2 meses largo ya, ¿no?
Sí, pero vamos a considerarlo como el nuevo con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no?
El nuevo sí, porque es el último en llegar, ¿no?
Exacto. Así que, bueno, habrá que plantearse si de verdad queremos deshacernos de un jugador que es nuevo o si nos queremos deshacer de un jugador que lleva aquí todo el verano, que ha tenido tiempo para adaptarse y que parece que se ha adaptado muy bien a lo que es Málaga fuera de las canchas, pero no se termina de adaptar al baloncesto ACB. A mí me entristece, ¿no? Porque recuerdo verlo en Gonzaga y ser un jugador...
Te refieres a Wilger, ¿no?
Sí.
Ser un jugador... Se ha adaptado bien fuera del Carpena también, ¿sí?
Bueno, él se lo está pasando muy bien. Él está pendiente de su boda, está muy feliz y pues, está haciendo su vida como debe ser. Y bueno, y también tenemos la suerte de que nos la retransmite por redes sociales. Ajá. Así que es relativamente fácil conocer dónde está. Pero más allá de eso, me da pena porque es un jugador con un talento ofensivo descomunal, con muchísimos recursos, no solo en el lanzamiento, sino también a la hora de generarse sus propios tiros en poste bajo, y que de repente no consigue adaptarse al baloncesto profesional. Única y exclusivamente porque el año pasado podíamos achacarlo que era su primera experiencia a gran nivel, y encima llegas a Olympiacos, que no es el contexto más idóneo, y aún así, bueno, pues ahí estaban unos números que se podían rescatar, pero ahora resulta que llega aquí con una serie de responsabilidades y ha perdido todos esos recursos. Pues recibe en poste bajo y no es capaz de finalizar, no es capaz de anotar con la solvencia con la que lo hacía. Tampoco está con una regularidad en el tiro que se le presupone, ¿no? Desde luego, para mí es una gran decepción, porque es un jugador en el que confiaba muchísimo, que venía de ser importantísimo en el baloncesto universitario, y que creo que por condiciones podía ser muy importante en Europa. Pero hay que tener ganas también de ser importante y no solo tener el nivel para serlo.
Pues vamos a ver ahora cómo va a ser la dinámica de Unicaja.
Bueno, mañana te vas a enterar tú, porque por lo visto hay una reunión de alto nivel, ¿no?
Hay una rueda de prensa.
Pero es rueda de prensa en la cual tú vas a poder preguntar algo.
Sí, hombre, si hay rueda de prensa, sí. Si no, sería una comparecencia.
Pero en la rueda de prensa, ¿con quién es?
Con el director deportivo.
¿Solo con él?
Solo con él y un capote a puerta gallola.
Pero está también la jefa de prensa, ¿o no?
Estará la jefa de prensa.
¿Pero por qué va a estar la jefa de prensa si es con el director deportivo?
Porque la organiza es un departamento de comunicación que organiza.
¿El departamento de comunicación el que lo organiza?
Pues ya no sé si viene el departamento de comunicación o viene del propio Carlos Jiménez. Mañana nos enteraremos,
Alfonso. Bueno, porque de todas formas, te digo una cosa, Alfonso. A mí la jefa de prensa no me hace falta para que me expliquen cosas de la plantilla.
Bueno, por eso digo que me hace...
No digo
jefa de prensa, digo... Digo, departamento de prensa.
El departamento de prensa no me hace falta para que me expliquen la composición de la plantilla.
Ya.
Más que nada porque el director
sí nos ayuda para que nos convoque.
Sí, es que son, más que nada, es que son más, los, perdona. Que son los que van, ¿eh? No, pero es que el director deportivo es el portavoz del club.
Claro.
Es como si a doña Isabel Celá, portavoz, que es la ministra portavoz del gobierno de España, resulta que el problema es que no le dan bien la gente y demás. Es un problema que tiene que resolver ya de puertas para adentro. Pero quien tiene que vender lo que hace bien, mal, regular o fatal el gobierno de Pedro Sánchez no es la gente que trabaja en el departamento de prensa.
Yo tengo que decir que después de mucho tiempo, por fin, que todos nos estamos haciendo muchas preguntas, mañana una persona del club, ya se ha organizado por el departamento de prensa, que yo diría que sí.
Bien.
Ya se ha Yo diría que sí.
Eso me parece bien.
Y alabo el hecho de que el departamento de comunicación quiera comunicar cosas del
está
club.
Está bien.
Porque perfecto. Me consta que cuando no se comunican cosas no es por el departamento de comunicación,
claro,
sino por la gente que trabaja dentro del club, que no es el departamento de comunicación. Alabo que ahora que vienen mal dadas, el departamento de comunicación de este club se movilice para que se pueda explicar. Mañana saldrá uno más satisfecho o menos satisfecho con las explicaciones que nos den y el rumbo que pueda tomar el club a partir de ahora, o la plantilla a partir de ahora. Pero por fin, después de una situación como la que está viendo Unicaja, que a todos nos asalta muchas dudas, agradezco que mañana haya una persona, en este caso...
Una persona no...
El director deportivo.
Que tiene que ser.
A mí me da igual que fuera el director deportivo. Si fuera,
a mí no me da igual.
O que fuera el presidente.
Pues a mí no me da igual.
¿Por qué no te da igual?
Porque tiene que ser el director deportivo necesaria y obligatoriamente.
Bueno, el máximo responsable al final es el que firma el director deportivo.
Pero
presidente,
ahora,
¿eh?
Florentino habla del Unicaja. No.
Bueno, Florentino hablará del Madrid como cuando echó bueno, a Solari y ha fichado a Zidane.
Y Eduardo, ¿para qué pasaría Eduardo a explicar que tendrá que hablar el señor que le ha dado el club la autoridad para conocer en los temas de fichaje?
¿Quién ficha a Carlos Jiménez como director deportivo del club? El presidente.
El
¿quién
club,
ficha a Casimiro,
presidente,
como,
no.
¿Quién ficha a Casimiro
el club,
como entrenador del club?
El club,
no,
club.
No, el presidente,
pero,
Alfonso.
Pero allá el presidente llega y dice que ha toreado veo hacer tomar que el otro. No, tampoco, eso no, por ahí no me lo tiro. Aquí, el director deportivo es el responsable de todo lo que está pasando ahora mismo. Porque es el responsable.
El director deportivo es el que firma los contratos, te lo recuerdo, el que lo firma es el presidente.
Otra vez, ¿quién lo firma?
Te lo digo las cosas como son.
Bueno, pues entonces el director deportivo se nombra para venir de veraneo en invierno. Ya está. Para veranear en invierno. Ya está.
Tenemos puntos de vista distintos.
Distintos. Entonces tú estás dejando que Carlos Jiménez venga aquí a pasearse.
No, yo no le firmo la nómina, válgame Dios.
Pues entonces, ¿quién va a hablar mañana? El director deportivo, ¿no?
Sí, que va
el que mañana. Tiene que hablar. El que tiene que hablar. Que a mí me han dado mucho por culo muchos años.
Cuando era director
deportivo. Y al que está aquí también le han dado muchísimo por culo.
¿Y al presidente en su día no le dieron por saco?
¿Eh?
Al presidente.
Al presidente, pobrecito, estaba, el presidente estaba en ronda y al revés, me preguntaba, ¿y qué hacemos? Digo, ¿qué hacemos? Bueno. Nos tirábamos arriba a la Medina.
Bueno, pues mañana veremos a ver cómo va la situación. Ya, pero agradezco que mañana una persona del club, en este caso el director deportivo, dé la cara y analice la situación de Unicaja. Pedro Ramírez, Alfonso, Keith Podellano, Adolfo Romero, Juan Carlos Bonilla, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Como siempre te esperamos en el restaurante La Deriva, la Mía de Colón en el número 7, teléfono de información y reserva 951-28-69-21. Te quedas con los servicios informativos y ya está por aquí Pedro González y buenas tardes Málaga, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Dicen que hay un mundo de...